Así que bueno. Bueno, oye, que no verías el partido allí en Inglaterra, ¿no? ¿No irías a ver a Wimbledon a Carlitos Alcaraz?
No, no, me hubiese gustado verlo, pero tampoco me pilló, ya te digo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que yo, para mí, el mejor regalo que he recibido ha sido mi nieto, ¿no? Que Nico ha tenido un niño y ahí hemos estado allí en Londres que el fin de semana y por eso me ha pillado a mí, no he podido ver nada de todo esto.
Ay, ¿no? Qué bonito, entonces, no lo sabía, pues
me ha hecho abuelo ya.
Te ha hecho abuelo, Fran abuelo, ay, madre mía. Iñaki Cano, buenos días.
Buenos días, enhorabuena, Fran.
Madre mía.
Muchas gracias.
Hace nada estuve con él en Mallorca.
Sí.
Fran, y era como un chavalín joven.
Ah, que está igual.
No, bueno, ahora ya es abuelo, ¿eh?
Claro, también. Oye, tú también. Joder, es muy fuerte.
Enhorabuena al abuelo y a la abuela.
Muchas gracias.
Qué fuerte, gracias. Macho, qué fuerte. Cómo pasa el tiempo, desde luego. Está Pipi Estrada, creo que ya ha pinchado para la tertulia. Pipi, buenos días.
Buenos días a todos.
Hombre, mira, que estoy aquí con Fran y que yo no sabía que ya era abuelo. Y digo,
abuelo,
¡ay, madre! Entre abuelos anda el juego, ¿eh?
¿Cómo pasa la vida? A mí Fran me trae muy buenos recuerdos, igual que su hermano, José Ramón. La verdad que hemos vivido momentos muy, muy agradables. En otra época, con otra cultura, otra historia, pero yo recuerdo siempre a Fran siempre muy reservado, y ahora que es abuelo le veo como más abierto, más con más ganas de hablar, eso con más ganas de hablar.
Eso es lo que tú te crees.
Que sí, pasa. Oye, cuando uno se hace abuelo, joder, es que es muy fuerte, macho, es que es fuerte, ¿eh? Qué bonito ser abuelo. Y ha sido un niño, yo por curiosidad y tal.
Sí, sí, ha sido un niño, sí.
¿Y cómo le han llamado? ¿Se puede saber?
Como el papá.
Nico, claro. Pues también te iba a decir, fallo tuyo. Si hubiera sido del principio, Fran, pues ya está, habíamos acabado. Yo tengo dos niñas. Si hubiera sido niño, iba Vicente, lo sabía Dios, vamos. Pero bueno, es otra época y tal. Luego el padre o el hijo, esas cosas, no sé si ahora, los llevan bien. Mi padre se llamaba Vicente como yo.
Te quedarás por allí 7 meses hasta que empiece a caminar el nieto, ¿no?
Con el carrito,
te veo yo por las calles allí de Manchester con el carrito. A la mínima te engancha, a la mínima te enganchan, Fran.
Bueno, saben que no habrá problema y saben que estaríamos encantados de ir con el carrito.
Es una maravilla. Eso es una maravilla.
Di que sí, di que sí. Bueno, pues nada, Fran, simplemente mandarte un besazo enorme, felicitarte como daño aquí en Radio Marca, felicitarte doblemente por tu cumpleaños y por ser abuelo. Ese niño va a venir con un pan bajo el brazo. ¿Eh?
Le va a hacer una faena, pobre.
¿Por qué le va a hacer una faena, Iñaki?
Porque no va a poder jugar al golf ahora. Ahora va a tener que estar con el carrito para arriba, para abajo.
Bueno, te cambia el carrito de golf por el carrito del niño.
No, ya. Desde que uno es abuelo.
Sí.
Ya no puede jugar al golf.
Ya no, ¿por qué?
No, porque es una faena, ¿verdad, Fran?
Yo no sé, pero no hay problema, Iñaki, para el año, cuando nos volvamos a ver, verás si
juega.
Ya verás cómo voy a jugar para el año.
Bueno.
¿Sabes qué fue el
ganador?
Sí, ganó en Pula.
En Pula Golf, sí.
Con
Romeu Sala, sí.
Un torneo maravilloso, benéfico,
sí.
Increíble, con muy buena gente, menos yo, toda
gente. Bueno, tú eras buena gente, jugador menos bueno.
No.
Como persona mejor que como jugador.
Gente maravillosa toda y sí. Ganó el
y ganó Fran.
Torneo, sí.
Joder, macho.
Bueno, y va.
Vaya año lleva, ¿eh? Gana el torneo de Pula Golf, es abuelo.
Vamos a ver, ganó el equipo, ¿no? Fran.
No. Si no es por tu aportación, el equipo no gana.
No, su aportación.
No. Fueron tú tampoco le quites la ilusión.
No, fueron la aportación de las hermanas Berrocal, que narices...
Ah, Liu y compañía, son unas fenómenos.
No. Berrocal, otras.
Ah, que ya que
llevan el apellido Berrocal,
pero no son las mismas.
Esas eran las buenas.
Esas eran las buenas.
Villa. No, pero no. Ellas sí eran las buenas.
La verdad que nos hemos complementado muy bien porque... Ahí sabes que cuando uno falla, el otro pues tiene que aguantar la presión y hacerlo bien. Pues eso fue lo que hicimos nosotros.
Ah, vale.
En
los
momentos importantes, cuando falló uno o dos, los otros dos respondieron. Y eso es la clave de haber ganado.
La clave del éxito estuvo ahí, desde luego que sí.
Luis jugó muy bien. La verdad que Luis Milla estuvo fantástico también.
No, es que Luisito es bueno. O sea, esta gente es buena, juega bien, tienen tiempo.
Juegan a todo bien.
Le juega bien, juega al fútbol, los dos buenísimos a lo que les pongas.
Bien.
Los dos.
Pero bueno, yo creo que es increíble que lleve tan poco tiempo y que juegue tan bien. Yo a veces me sorprende.
Eso sí que es verdad.
Son, son jóvenes y giran, tienen cintura para girar,
claro,
espacio,
igual,
entonces
sí.
No tienen,
igual para el swing.
Pero yo eso, ves, Fran, lo achaco más a la flaquez.
Sí.
Es decir, los finos que estáis vosotros giráis mucho mejor que yo.
Claro, le cuesta más a ti hacer el momento el giro tal. O sea, Pipi también, Pipi está delgado. Pipi, sí, Pipi, no, Pipi sería un buen jugador de golf.
No, cuesta. No, porque
¿no?
Hay que practicar mucho.
A mí, yo sería un buen golfista, sí.
No, tú eres
más golfo que golfista. Eso sí. Eso también es verdad. Que me ha encantado saludarte como cada año. Fran, mil gracias por atendernos. Nada. Siempre tan amable. Que cumplan muchos más.
Nada, un abrazo a todos, de disfrutar, y muchas gracias por todo.
Gracias por estar siempre ahí, un abrazo muy fuerte, felicidades.
Adiós, Frank.
Qué bonito ser abuelo ya, macho, qué bonito, mira. Y además siendo tan joven como es Fran, macho, mira qué bueno, nacido en Carreira, en La Coruña, 14 de julio del año 69. 56 castañas, he hecho un pincel de droga, sí. Oye, permitidme que doy dos consejos comerciales hasta la hora de la mañana, que son buenos, le damos al play, y nos vamos, si hablamos un poquito de lo de ayer. Hay cada cosa... ¿Eh? Aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Oye,
antes de irme, Dani, a la tecla.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que recordar una cosita aquí. Hemos arrancado el programa. No se puede empezar mejor un programa, porque digo yo, hoy 4 horas. ¿Qué contamos en 4 horas hoy?
Anda que no hay tela
para contar, ¿verdad? Te digo yo. Vale. Hemos arrancado con una pedazo de rueda de prensa de Oyana, de la jugadora del Barça, de la Selección Nacional. Una rueda de prensa que ha venido de la mano, de Ebro Conde Motor. Ya sabes que aquí en la Radio del Deporte siempre toda la información de la Copa Femenina viene de la mano de Ebro Conde Motor, aquí en Radio Marca.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable hasta ahora.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
¡Me gusta el deporte!
Me gusta Radio Marca. Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
Bueno. ¿Conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya,
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Tiempo del opinador aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca, a la 1:12. Ya sabes, esta programación que ha arrancado en el día de hoy. Ya sabes, el programa de Ortega. Y esta semana vamos a estar desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Te adelanto que de 3 a 4 de la tarde tenemos también Tono Musical, esa canción del verano que me gusta a mí recuperar cada año, que me toca a mí en verano. Y este año, pues mira, De 3 a 4 de la tarde vamos a echar un ratito agradable escuchando las canciones que nos han acompañado desde el año 60 hasta la actualidad. No sé si va a dar tiempo a todo, pero luego como vuelvo a finales de agosto sigue siendo verano, a saber que estaremos aquí y recordaremos también las canciones más modernas, que son bastante peores que las canciones antiguas en cuanto a calidad musical se refiere. Permíteme ese palo, no sé si es gratuito o no, pero la digo y lo dejo clarísimo. Oye, ya está lo de la mañana aquí en la Radio del Deporte, tiempo del opinador, tiempo de tertulia. Vamos a hablar sin duda de la noticia del día, ya sabes que ha sido ese triunfo absoluto, esa victoria del Chelsea londinense frente al Paris Saint-Germain francés. Francia, que hoy vive su día grande, día de la toma de la Bastilla, 14 de julio, día nacional de Francia, y hoy pues están jorobados, porque ayer ganó el equipo londinense. Y la noticia del día viene, ya sabes, siempre en este tramo horario, de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80%, sí, digo bien, el 80% de la factura de la luz. Así que visítalos en insolacrenovables.com, insolacrenovables, todo junto, .com. 1:13, Iñaki Cano, bienvenido a tu casa, bienvenido al opinador, a otra hora diferente. Total, no es la hora que nos viene bien, pues la ponemos hasta ahora. No, es una hora perfecta, una hora perfecta.
Aquí te vas a tomar un vermú.
Un vermú, allí con cualquiera de tus amigos, que tienes un montón de amigos, porque eres...
un montón de amigos.
Pero tienes más amigos casi que Roberto Gómez. Bueno, Roberto amigos, Gómez no, tiene un millón de amigos.
Tengo gente que me acepta.
Te acepta en el grupo.
Porque amigos...
amigos, hombre, Pipi Estrada.
Yo tampoco. Yo soy un tío difícil de...
¿Eres dificilillo? Sí. No tienes tu público. Pipi Estrada, buenos días de nuevo, amigo mío. ¿Todo bien, no?
Todo bien. La hora, Vicente, hombre. La hora, cualquier hora es buena si está rodeado de buena gente.
Eso sí que es verdad. Eso también es verdad. Eso sí que es cierto. Oye, ¿tú sabes que el Sevilla ha felicitado de nuevo a Enzo Maresca por ganar el Mundial de Clubes?
Normal.
Porque el Sevilla es un equipo serio y formal y había que felicitar a Enzo Maresca.
Ya le felicitó cuando ganó al Betis. Y
cosa
ahora...
que sentó mal en el sector verde y blanco de la ciudad. Pero bueno, pues estas cosas...
Esto es lo que hay.
Esto es lo que es. Lo que es.
Y más ellos, que están siempre...
Siempre con la coñita y
esas... Con la coña.
Bueno, pues felicidades a Enzo Maresca, que es un fenómeno.
No está el Betis por medio y es una felicitación justa, lógica y cariñosa porque bueno, Maresca ha estado en Sevilla y le tienen como uno de los suyos, por lo tanto me parece muy bien. Y además me parece una felicitación muy merecida.
Oye, fíjate, Maresca decía que consideraba ese torneo tan importante o más que la Champions, cuando se gana sobre todo.
Vamos a dejar las cosas claras. Para ti es el torneo de verano. Yo lo sé, que para ti es un torneo de verano, Vicente. Vale. Sí, no te defiendas, déjalo ahí.
Vale.
Que ahí en
bueno,
ahí.
Yo ahora opinaré si me dejáis, pero...
No, pues tú, que lo que te manda el director del programa.
Correcto.
Y el director del programa te dice que no opines sobre esto. Para ti era un torneo de verano. Tú
para
pregúntale
mí.
A todos los que han participado y ahora ven sus cuentas corrientes...
Que desoigan al Madrid.
¿En qué consiste este torneo de verano? Y dentro,
en ganar dinero.
Y dentro de cuatro... No, y un título. Campeón del mundo de clubes, ¿eh? El primer campeonato del mundo de clubes lo ha ganado el Chelsea, que venía de la ruina más absoluta, ha ganado una competición europea y ahora gana el Mundial de Clubes y se lo gana al campeón de Europa.
Ojo.
Esto, los que dicen que es un torneo de verano, que se vayan atando los machos, porque dentro de cuatro años van a querer estar. Y ahora tienen un camino para poder puntuar lo suficiente y poder asistir a ese campeonato del mundo que se va a volver a celebrar, según ha señalado.
Ya verás cómo espabilan.
Y esto es un pelotazo importante, que ya lo quisieran haber ganado. Tú imagínate si ayer gana el PSG, la historia de ese equipo. Joder. Con Luis Enrique, ¿eh? Campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de la Liga. Esto es para poner los dientes largos y la envidia de todos.
Estamos de acuerdo.
Ya verás cómo espabila el Barça para estar en el próximo Mundial de Clubes. Ya verás cómo espabila.
No, si vas a... Barcelona tiene que espabilar aunque no sea para estar en el Mundial de Clubes, ¿eh?
El papel.
No, pero vamos, ahora tienen un equipo tienen un equipo para estar en el Mundial de Clubes, pueden sumar buenas puntuaciones, ¿eh?
Bueno, eso es lo que tiene que intentar, poquito a poco. De momento, lo de ayer, nadie esperaba que fuera...
Bueno, nadie, no, El Vamos equipo de Mareja está muy bien trabajado. Ya, pero, no lo digo pero porque haya
Enrique,
ganado...
El de Luis Enrique también.
Ya, pero ayer, precisamente, se vio que no salieron al campo, me refiero al Chelsea de Maresca, que no salieron al campo a jugar, ¿eh? ¿No? Tenía muy estudiado todo lo que hace el equipo de Luis Enrique, y al equipo de Luis Enrique le sorprendieron muchos movimientos. Entonces, si estuvieran aquí los panenquitas, te lo explicaban.
Sí, luego a partir de las 4 estaban
Los pizarritas luego te van a explicar claramente. Yo te lo hago bastante.
Nosotros somos más.
Entonces, los del Chelsea sabían dónde tenían que apretar, de qué manera tenían que apretar y qué es lo que no tenían que dejar claro para que el PSG les pudiera liar una gorda. Y oye, ahí está el resultado final, que fue un repasito, igual que el Chelsea se lo dio a todos los equipos, incluido Atlético de Madrid y Real Madrid. Ayer yo creo que le dieron un repasito a Luis Enrique, que tendrá que apretar un poquito más las clavijas de ese equipo.
Pipi, ¿tú cómo viste la final? Porque no sé si da la sensación de que... No, porque mucha gente puede pensar, no, estos se han confiado, iban de chulitos, lo típico, vienen de ganarlo todo, dirán, estos se bajan sin, ganan sin bajar del autobús. Pues los que se bajaron del autobús y lo tenían clarísimo, como dice Iñaki, bien dice Iñaki, sabían exactamente lo que tenían que hacer. Era un... Pero desde el minuto uno, porque fue así.
Bueno, un poco infladitos estaban, ¿eh? Sí. Estaban un poco infladitos, y sobre todo las declaraciones de Luis Enrique, se venía un poquito arriba dando lecciones de cómo hay que trabajar un equipo, el trabajo, la táctica, o sea, bueno, y el funcionamiento.
O sea, casi una curita de humildad, en tu opinión.
Sí, yo creo que estas cosas no vienen mal, hombre, vienen mal y te para tu casa con una derrota y con unos cuantos millones menos, pero no viene mal, porque te hace aterrizar, porque es que ya parecía que el PSG iba a ser el rey de la tierra. Y el partido me recordó mucho al partido que hizo el PSG contra
Pipi,
el Real
Madrid. Tienes que estar más quieto, tienes que intentar estarte quieto.
Me voy a estar quieto, mira.
Estate quieto, te mueves más que los precios, Pipi.
Sí. Te refieres que esté quieto parado, ¿no?
Eso es, quieto parado, efectivamente.
Bueno, pues estoy quieto parado.
Hay que moverse menos que los ojos de Spinetta. ¿Tú te acuerdas de Spinetta cómo era Spinetta? Spinetta era el único personaje que se ponía y estaba todo el día desnudo y se ponía el pijama para dormir. Digo, será para que no se le enfríe el culo. Digo, vamos a ver.
A mí me hubiese dado muchas ganas de darle un abrazo a Spinetta, pero me hubiese pinchado. Hay una cosa que te estaba comentando, que era el partido de ayer del PSG contra el Chelsea me recordó mucho al partido del PSG contra el Real Madrid. Es decir, el Real Madrid ayer, o sea, el PSG era el Real Madrid y el Chelsea era el PSG. Es decir, que lo que hizo el Chelsea al PSG fue la misma humillación que el PSG le hizo al Real Madrid, porque ayer fue una humillación en toda regla, desde los primeros minutos.
Sí, yo lo estaba viendo y me pareció que era un repaso en toda regla.
Sí, no,
porque jugó muy bien, hombre, aparte del partido que se marca Palmer, que dices, bueno, no, si todos los domingos fuera igual.
Lo tenían muy bien trabajado, estudiado, porque si no, por mucho empeño que tú pongas en hacer las cosas, si no has trabajado cómo poder mitigar todo lo que hace bien el PSG, si no lo trabajas, y no comes el coco a Palmer, a Pedro y a todos estos, no te sale la película tan bien. Entonces, es un partido que tiene mucho mérito. Oye, suerte, los otros iban inflados, lo que tú quieras. 3-0, campeón del mundo, el Chelsea. ¿De qué manera? Yo, desde mi humilde punto de vista, sabiendo lo que había que hacer y jugando muy bien al fútbol para contrarrestar todo lo bueno que tiene el PSG, que venía de eso, de dar un repaso a todo el mundo.
Sí, sí, había sido el mejor equipo hasta ese momento, aunque el Chelsea también lo ha hecho muy bien.
Le ganó el Botafogo.
Sí, pero también iba perdiendo Yannick Sinner el otro día 2-0 y se lesiona al jugador que estaba enfrente y dice, luego, ¿y quién gana Wimbledon? Pues ese señor que en principio tenía que estar en su casa. En Italia tenía que estar de vacaciones. La vida.
Una derrota.
Son circunstancias la vida. Sí.
No, pero que a lo mejor fue una derrota de pura estrategia para fastidiar la clasificación de alguien.
Lo cierto es que uno ve el partido y ve que el perder del conjunto francés no fue el más adecuado. Bueno, o sea, no supo perder. Alcaraz sí supo perder, por ejemplo, porque lo primero que hizo fue reconocer que había sido mejor Sinner. Pues mira, muy bien.
Esto del PSG, si esto le sucede a alguien como el Madrid, sí, o el Atlético de Madrid o cualquier otro equipo, es muy probable que el personal
le estuviera dando palos como si no costara a Luis Enrique, ¿no?
Oye, mira,
a Luis Enrique hay que darle, hoy toca darle, creo.
Bueno, yo no soy quien para darle.
No, no digo para criticar su comportamiento.
Se equivoca porque, como él mismo dice, es evitable.
Sí.
A ver, un macarra como yo no me voy a meter ahora a criticar a otro macarra, que es el caso de Luis Enrique, porque la acción es, ¿qué necesidad tienes tú de ir allí? Ya se acaba el partido, te han ganado, estate quieto, como él mismo dice. Era una situación evitable,
sí.
Pero, oye, los que son, como Luis Enrique, pues van a eso. Pero quiero recordar los palos del dedito en el ojo de Mourinho.
Sí, señor.
Pues esto debería ser algo muy parecido.
Es una cosa parecida, ¿verdad?
Luis Enrique, al que yo quiero mucho y respeto mucho, ha sido, bueno, aplaudido, querido y todo esto por la gente del Fútbol Club Barcelona, sí, por haberle dado tantos repasos al Real Madrid y por haber sido un ex. Espero que desde cualquier punto de España, incluido Gijón, le critiquen la actitud y la prepotencia posterior de Luis Enrique.
Yo creo que sí, la gente, yo creo que
todo.
Hombre, yo creo que Pipi, hoy es un día para, lógicamente, censurar el comportamiento.
Que se ha equivocado,
Que se ha equivocado, que no ha matado a nadie tampoco, pero también Mourinho se equivocaba y nosotros lo decíamos, lógicamente. Y el dedo en el ojo al pobre Tito Vilanova, que para descanse.
Es que muy eso parecida fue una, la acción, ¿eh?
Muy parecida.
No viene a cuento.
No viene a cuento y llegaba
allí. Es evitable. Claro. Y esto de Luis Enrique, partido terminado.
Comportamiento macarra, me parece, sí.
Claro, si
sí, comportamiento
de macarras.
Comportamiento macarra, fue el del día de ayer. Que luego se equivocó y yo creo que el primero era en arrepentirse, cosa que no sé si hacía Mourinho, pero Luis Enrique debería arrepentirse, o por lo menos decirlo rápido. Oye, me he equivocado y, oye, pues eso pido perdón, ¿no? Pipi, hay que, cuando uno se equivoca, pide perdón, ¿no?
Sí, hombre, vamos a ver. Yo creo. Es la foto más bonita que voy a poner a Enrique en su casa. O
sea, tampoco el cabezazo Enrique de Zidane a Materazzi, ¿no?
Sí. Sí, bueno, son circunstancias.
Que son gente que se ha comportado siempre bien o casi siempre bien. Pasa que Luis Enrique tiene más carácter, o sea, o se calienta más y no sé, pero bueno, Zidane yo no le veía faltar a nadie, o sea, que eso fue una cosa puntual que había que haber escuchado también y sin justificar nada. Pero lo que le diría Materazzi, ¿no? También a Zidane y el cabezazo, ¿eh? Pero que esas cosas hay que evitarlas, hay que ser mayor para todo.
Sí, que no es la imagen, no es la imagen más bonita y sobre todo después del repaso que te meten Deportivo en el campo y que realmente no tiene razón de ser. Yo creo que el partido finaliza, has perdido de una forma pues como no te hubiese gustado, pues nada, oye, recoges, aprendes y otra cosa, que por cierto ha sido una temporada de Luis Enrique maravillosa, es decir, ha ganado los dos títulos de Francia.
Ya,
ha ganado,
pero Pipi, no estamos ahora en lo bueno jugador, ni en lo bueno entrenador, ni en el triunfo que ha hecho.
No, estamos de
un error gravísimo de un profesional que además casi siempre va dando lecciones de cómo se debe de actuar. Y entonces, como siempre está con la escopeta cargada y siempre está preparado para responder de una manera altanera, crecida, bueno, pues cuando le toca a él, sí, hay que recordárselo.
Sí.
Es decir, claro, a mí me da igual lo bien que juega su equipo y todo. El comportamiento de ayer es de una persona que no es correcta para ser un deportista que luego va dando lecciones.
Ayer no fue el mejor día de Luis Enrique.
Vale, pues es un peaje que tendrá que pagar y tiene que apechugar con los errores.
Claro.
Ayer fue un error grave y efectivamente apechugará y eso. Luis Enrique yo le conozco desde que tiene 17 años y siempre ha sido muy gallo, o sea, así él siempre fue el gallo del corral. O sea que en ese sentido, bueno, pues ayer se vio otra faceta de Luis Enrique, como hemos visto otras muchas facetas de Luis Enrique. A Luis Enrique le hemos visto enfregados de esto muchas veces, le hemos visto con jugadores del Sevilla, le hemos visto en el Mundial, del Mundial de Estados Unidos, que aunque salió mal parado con Tassotti, en fin, le hemos visto muchas cosas. Pero vamos, Luis Enrique es su personalidad, es su forma de ser, y los que le quieren, y los que no le quieren, pues no le van a querer nunca, ya está.
Esto pues yo le voy a seguir, yo le voy a seguir queriendo, pero le voy a decir que luego no vaya dando lecciones de cómo se han de comportar los periodistas, ni algunos entrenadores, ni algunos jugadores. Ayer se equivoca y me parece que todavía, a lo mejor puedo estar equivocado con el cambio de horario, me parece que todavía no ha pedido disculpas.
Ha dicho que era evitable.
Ya, ha dicho, pero no ha pedido disculpas.
Una cosa es que sea evitable,
no ha pedido disculpas, ni ha dicho no es el mejor ejemplo de un deportista como yo para el resto del mundo y para los niños, porque hace muy poquito ha estado dando lecciones de cómo se tienen que comportar los padres con los niños cuando están jugando al fútbol de pequeños. Entonces, en estas cosas son en las que yo, cuando me he equivocado, siempre he pedido disculpas. Hablo de mí, que yo me he equivocado muchas veces y he salido en una imagen y en unos micrófonos a pedir disculpas. Y no se me han caído los anillos, ¿eh? Y a lo mejor también soy gallo, ¿eh? Y sin embargo me comporto. Y él todavía no ha pedido disculpas. Solo ha dicho que es una acción evitable.
¿Lo ha dejado? ¿Una forma de pedir disculpas? Pero evidentemente tiene que ser más directo y más claro. Estoy de acuerdo, contigo que tiene que tener esa pizca de humildad.
Mourinho pidió disculpas. Mourinho no llegó a pedir disculpas nunca para meterle el dedo en el ojo.
También contó una milonga.
Sí, otra milonga. Fue una milonga, ¿no?
Los tíos que son así de valientes.
Sí, les cuesta.
Entre comillas.
Les cuesta luego.
Porque luego son muy valientes.
Sí.
Entonces, como son así de valientes, como dice Pipi Gayu.
Gayu.
Bueno, pues que sean también Gayu para pedir disculpas.
Bueno, pues imagino yo que me dirán disculpas. Pipi, tú cuando te equivoco, yo cuando me equivoco pido perdón, ¿eh? No, me he equivocado, pues ya
yo,
está.
A mí no se me han caído los anillos por no pedir perdón en momentos puntuales de mi vida. Yo tengo grandes cagadas, tengo grandes aciertos también, y sobre todo de lo único que presumo es de mi nobleza. Evidentemente, claro que me he equivocado, unas veces inconsciente, otras veces por irresponsabilidad, otras veces porque no he medido bien las consecuencias, pero bueno, me he equivocado, claro que me he equivocado, y al final, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a suicidar? ¿O me voy a matar? No, lo único que a las personas agraviadas, a las personas que...
Se le pide disculpas, pues,
le he pedido disculpas de corazón.
Está, ¿no?
Eso sí, las disculpas que he pedido siempre no han sido políticamente correctas, no, han sido de corazón, porque era consciente de que la había cagado. Y entonces, por lo tanto, pues voy de cara.
Oye, ayer, por cierto, en Dazón leía yo en Twitter y esta cosa, las redes van para esta cosa, que Enzo Maresca estuvo viendo 57 partidos del Paris Saint-Germain esta semana, analizando jugador por jugador.
Fíjate, 56, yo no lo había leído.
57 partidos, me ha chocado, digo, no sé si está
serio. Yo no lo había leído, pero no sabía que eran tantas.
Sí,
pero lo que
ponía
sí
segunda
clara,
Zon, segunda Zon, ponía sí, aquí en un
lo
tweet.
Lo que sí está claro es
57
que
partidos.
Había estudiado muy bien los movimientos de muchos jugadores importantes. Solo hay que ver lo poco que apareció un tal Vitinha.
Se le vio casi, ¿eh? Mira que es bueno, ¿eh?
Pues joder, que sí es bueno, es el mejor de ese equipo. Lo poco que se vio a Dembélé, lo poco que se vio a cualquiera de sus jugadores.
¿Eh? Al ucraniano.
Se le vio poquísimo, la verdad. Fue un partido...
Es que desaparecieron todos, y claro, si ahora Dazón informa que estuvo viendo 57 partidos para estudiar al PSG...
Eso te iba a decir, en un post de fútbol en Inglaterra, Enzo Maresca estuvo
currando
viendo partidos.
Y
muchos me parecen a mí, ¿eh?
Bueno, a mí no,
muchos
¿eh?
Me parecen, no, 57 partidos.
Bueno, ahora los partidos...
Ahora los sacan ahí rapidito, ¿eh?
Efectivamente, ahora de 90 minutos te los dejan en 30... con todos los movimientos importantes. Hay gente en los clubes de fútbol ahora, técnicos ayudantes, acuérdate que antes les metían, si tú hablas con un jugador de toda la vida, les metían en una habitación ahí en un salón y empezaban a ver vídeos y vídeos, partido. Ahora cada jugador tiene su trocito, su lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y eso al final ahorra mucho tiempo y libera mucho disco duro en la cabeza de los jugadores, porque antes salían abotargados, más de uno.
Mira, y otra cosa.
A ver.
Hablamos efectivamente del pésimo partido que hizo el PSG, porque el Chelsea le pasó por encima en todos los sentidos, pero sin embargo no hablamos que en momentos puntuales de las paradas de Robert Sánchez.
No, estuvo espectacular Robert Sánchez.
Eran goles.
Don Aroma paradas también, de goles. También
entonces,
el portero.
Te digo una cosa, que también fíjate que no se nos ha ocurrido en la primera parada que no sé, el resultado creo que iba el 0-0 o 1-0, no sé si lo que hubiese pasado, que fueron paradas, pero increíbles.
Eso es cierto, pero bueno, para eso están los porteros, ¿no?
Para parar,
que se llegara Courtois en el Real Madrid, lo que para ese chico, que para todos los taxis por la Castellana, o sea, que ha parado todo lo habido y por haber, así que qué bueno que ahí está. De momento hay que felicitar lógicamente a Maresca, sentirlo mucho por Luis Enrique o no, cada uno.
Yo nunca he sido del PSG,
yo tampoco, yo no soy del PSG,
a mí me da lo mismo,
yo soy de la selección española que ya hace un año que ganó, y a mí me da igual,
tomándome un vermú y en zona blanca, sí. Todos eran del Chelsea de toda la vida. Digo,
quizás por Luis Enrique la gente no le estaba esperando, me da la sensación.
Qué sorpresa, igual que te vas a tomar algo por las Ramblas de Barcelona y todos eran del PSG.
Es verdad.
Entonces, bueno, yo como no soy ni del Chelsea
ni del
PSG, me daba igual quién ganara.
Yo por meterme en cuanto diría, me hubiera gustado el City.
Mira, yo tampoco soy del PSG, pero te voy a decir una cosa.
A ver.
Me gustaría que Luis Enrique fichara por el Atlético de Madrid.
Sería un fichajón, ¿eh?
Hasta a punto. Lo que pasa
es
que las circunstancias...
Bueno, mira, es la 1:33 del lunes 14 de julio de 2025. Y el día que se marche Cholo Simeone...
Que se vaya él.
Yo creo que un entrenador perfecto para el Atlético de Madrid sería Luis Enrique. Esa es mi opinión. No. Para mí sería perfecto.
Sería
un entrenador perfecto para el Atlético de Madrid.
Si no es Fernando Torres. Ya te digo yo.
Somos muy de Fernando Torres. Si ¿cómo está de cuadrado Fernando? La última vez que le vimos, está como un subus el tío, ¿eh?
Está Fernando Torres.
Si no va a poder ni caminar.
Que déjale, que estamos
está
bien.
Poniendo así
se
de
está callar. Poniendo fuerte.
Si no va a poder abrocharse la camisa.
Pues mira, si no es ni Fernando Torres el sustituto, el suplente, el día de mañana, cuando el bueno del Cholo Simeone se marche, yo Luis Enrique le veo que sería un entrenador bueno. El juego que nos daría sería maravilloso. Qué lunes más maravilloso.
Y el equipo también.
Pues igual, cuidado, ¿eh? Yo le veo un buen entrenador a Luis Enrique. Igual que vería un gran entrenador a Mourinho, no me gustaban sus formas, pero me pareció un muy buen entrenador. Desde luego, si consiguió que el Barça, aquel Barça que le daba tantos repasos, pues cayera ante él, ¿no? Aunque fuera como fuera, lo consiguió. Eso es otra.
Como se dice, minimizó.
Minimizó, qué bonito verbo. Minimizar.
Minimizó aquel Fútbol Club Barcelona que lo ganaba todo
y que era el mejor equipo que había visto.
¿Cómo? Bueno, pues.
Espectacular.
Con dedos en el ojo. Con listas, ¿cómo eran aquellas listas?
Llegaba con el libro, qué pereza me daba aquello, digo, madre mía, la gente estaba a cada rueda de prensa y no sabía lo que iba a pasar. Y llegaba la gente, madre mía, qué estrés.
Fíjate si era macarra,
mucho.
Que metía a periodistas en un cuarto oscuro.
Fíjate en ese momento, ¿eh? Pero bueno, gran entrenador.
Ahora tuvo suerte que le tocó ese grupo. Si le llega a tocar otro grupo, no sé cómo hubiéramos acabado.
Qué barbaridad, qué maravilla, hijo.
El que estuvo sensacional fue Guardiola, cuando en la sala de prensa aquí en Madrid dijo, el puto amo es Mourinho.
qué barbaridad. Oye, bueno, antes de ir rematando a esta hora de la mañana, y tenemos que ir con la última también del Tour de Francia, el Barça vuelve al trabajo esta tarde, Eso está bien, que vuelva ya el campeón de liga, tiene que volver a trabajar ahí. Claro. La min llama a las chunas fiestas que no nos han invitado.
Porque me ha dado una envidia.
¡Qué envidia me daba a mí la fiesta esa, eh!
¡Vaya a mí!
¡Oh, qué fiesta! ¡Pipi! ¿No, sé,
no,
sé ¿no te han
qué,
invitado a la fiesta
no
esa?
Sé ¿por qué no me ha invitado?
No, no, me ha pillado en otra época. Y
me ha pillado en otra época. Sí, te pilla a ti en tu época buena.
La de Ronaldo Nazario, esa también.
Esa no debió estar mal.
Yo creo que la de Ronaldo Nazario fue la Champions.
¿Y esto que
la fiesta Champions.
¿Y esto qué fue? ¿La Copa del Mundo de Clubes?
La Conference.
La Conference.
Esta es la Conference, tienes razón.
Esta fue la Conference.
Lo que sí es verdad es que... Oye, 18 años, si puedes, hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo todo en la vida.
Como tiene que ser.
Desde luego, y se...
He celebrado yo ya, mis 60
hay
de
que celebrarlo. Oye,
está de vacaciones.
Se habla mucho. Oye, chico, que el chico está de vacaciones, que disfrute, que haga la fiesta que le dé la gana, que vaya, que invite a quien quiera, ¿no? No, yo ahí no entro ni salgo, ni me meto ni
no,
me...
No, yo en la cuestión de invitaciones, eso, como no tengo ni idea cómo ha sido.
Yo tampoco, cosa, no tengo ni idea.
Ni me preocupa.
Y como ni me preocupa.
Lo que sí creo es que a partir de ahora ya...
Claro, ya has tenido su fiesta.
Otra historia. Ser jugador de fútbol, y para ser jugador de fútbol profesional y ser el mejor,
sí.
que, como decía Fran hace un momento, hay que descansar, hay que cuidarse, hay centrarse, y esa es la historia. ¿Por qué las facultades físicas, como tengas muchas verbenas, se agotan?
Sí.
Y se agotan, y luego en el terreno de juego se nota.
Se nota.
Tú eres un futbolista.
A no ser que te llame Romario Ronaldinho.
No, igual. Se nota.
Si eres
igual.
Romario Ronaldinho y al día siguiente
igual.
Llega y marcas cuatro goles, pues dices, joder, pues igual.
Pero se nota igual.
Pero se nota, lógicamente. No puedes rendir lo mismo si no te cuidas.
No. Y luego, hay que ir en dirección correcta.
Sí.
Cuando vas en dirección contraria, pues las posibilidades de que te estrelles son muy enormes, ¿no? Y luego, bueno, tienes que también, cuando hay una sobreexposición tan grande y tan enorme como la que ha habido en este cumpleaños, que bueno, es la relevancia que tiene la milla en estos momentos, porque parece un cantante de reggaetón.
Yo no sé si todo lo que se ha dicho será verdad o no, pero chico,
no me importa.
Lo que quería decir es que debes cuidar un poquito este tipo de cosas, cuidarlas un poco. Hay que divertirse, estás en la edad, hay que divertirse, pero un divertimento bien entendido y mejor vivido. Porque, ojo, a lo mejor puedes ir por los campos de España cuando comience la temporada y empiezas a escuchar canciones. Como las que escuchó, por ejemplo, pues a lo mejor Vinicius con el Balón de Playa, que a raíz de escuchar la canción de Balón de Playa ya es otro Vinicius.
Bueno, pero ahí... yo no sé, y cada uno es mayorcito, cuidado. ya es mayorcito de edad, ¿no? Ya es mayor de edad.
Cuidado.
Que se vayan cuidando, que cada uno...
Hay una cosa que tiene que quedar bien clara.
Okay.
¿Estaba de vacaciones?
Sí.
Pues ya está.
¿Se ha hecho mayor de edad?
¿Qué
es
lo que ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿A quién ha invitado? No me importa.
No es mi tema.
Allá cada cual, sus padres o lo que sea. A mí lo que, a partir de hoy, la tarde que vuelva al trabajo, como aficionado y como periodista deportivo,
me dedicaré
a criticar, aplaudir, todo lo referente al deporte. Si él tiene un mal comportamiento fuera de los estadios, pues
lo
pagará él, además.
Claro.
Porque ahora mismo está en un camino maravilloso, como dice Pipi, si va en la dirección correcta. En cuanto vaya en dirección contraria, pues la cosa, supongo yo, que sus padres le pondrán las pilas y el club
¿El
también.
Padre?
Sus padres deberían, si es que va en dirección contraria.
A lo mejor el que va en dirección contraria es el padre.
Bueno, ese es un problema.
Eso ya no sabemos.
Ese es un problema.
Si se ponen los dos en dirección contraria,
ese es un problema de.
Vaya solución.
Yo en esas cosas no me voy a meter.
No, yo tampoco.
Me meto en intentar conducir correctamente a mis hijos. Si luego ellos se equivocan, yo les diré. Creo que no es correcto este camino, pero joder, uno tiene 40, el otro tiene 30 y tantos, allí yo voy a intentar guiarles, que es lo que yo creo que debe de hacer el padre, este chico. Si luego no lo hacen, bueno, es un problema de yo. A partir de hoy me preocupo del fútbol y de la vida del deportista.
Estamos de acuerdo.
Para para hablar de otras cosas, quedo con Vicente ahí en el 21 en la avenida San Luis, me y tomo tan, un vino y le ponemos de vuelta y media.
Exactamente. Vamos al doble y allí,
rajamos. No, tampoco está mal, de loco que sí. Oye, algún apunte antes de rematar. Me decía Sergio hace un instante, nuestro compañero, dice que hay un sonido de los compañeros del Chiringuito también de Ceballos, ¿eh? Mira lo que ha dicho Ceballos.
De vacaciones, ¿no?
Sí, de vacaciones, después de una temporada larga.
¿Qué tal, cómo estás?
Todo bien.
¿Con ganas de seguir en Madrid? ¿Cómo te ves tú?
Bueno, semana importante para mí, ya hablaremos del futuro después de esta semana.
¿A ti te gustaría volver al Betis? La gente siempre tiene esa ilusión, Dani.
Betis, mi casa, y siempre va a ser mi casa.
Y la puerta abierta, ¿no?
Sí, ojalá que siempre tenga la puerta abierta.
¿Ha habido reuniones para volver este verano?
No he hablado con ellos todavía.
Todavía, ¿no? Entonces deja ahí un poco la puerta abierta.
Bueno, estamos abiertos a todo.
Perfecto. Todavía.
Buenísimo sonido. Buenísimo. Pues el documento, entrevista, la pesadez del compañero.
Intensidad.
¿Cómo está la pregunta, ahí? ¿Cómo está?
Muy bien, compañero.
Preguntando lo que hay que preguntar. Y Ceballos dejando todas las puertas abiertas. Hombre, no ha jugado con Xavi todo lo que supongo yo que a lo mejor debería haber jugado, pero vuelvo otra vez al asunto de Xavi Alonso. Lo que hemos estado viviendo en el Mundial es el final de una temporada.
Sí, claro.
Ahora comienza la era Xavi Alonso. Que es verdad que hubiera venido muy bien quedar campeón.
Claro.
Y que las cosas, bueno, pero yo le voy a tener en cuenta a partir de ahora. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahora comienza el tiempo de Xavi Alonso, con los jugadores que se quiera quedar, con los que vaya a tratar. Ahora, lo de Ceballos es clarísimo, ¿eh?
Abre puertas y no cierra otras.
Todavía no he hablado con ellos. Esa es una
Después de escuchar a Ceballos, el jugador del Betis.
La sensación, ¿verdad? Cuando lo has escuchado.
No, después de escuchar a Ceballos, el jugador del Betis.
Cuidado que...
Como tendrá que salir Rodrigo, que creo que es una salida inminente, y cuidado con Vinicius.
Cuidado con Vinicius. Hoy leía en Marca que la situación de Asensio se haya complicado por culpa de los errores, pero yo creo que hay que darle también margen, ¿no? Él ha hecho una gran temporada, el chico ha jugado muy bien, que la ha liado parda en estos partidos de la Copa. Pues la verdad es que no ha estado muy bien.
Reconducible.
Pero hay jugadores que sí que todavía tenemos, hay mucho que mirar. Pero bueno, pues nada, que me ha encantado saludaros, que os he visto muy bien, ¿eh? Os he visto muy veraniegos, que probablemente sea la última tertulia que me toque hacer, porque yo el lunes que viene.
¿Cuándo te vas?
Yo el viernes.
Mira.
Me piro el viernes. Bueno. Y ya volveré cuando Dios quiera. Y nada, que me alegra mucho teneros siempre.
Como la tía mal.
No, yo no me hago.
Como son tus vacaciones.
Son mis vacaciones, podía hacer fiestas. Si hago una fiesta a los Lamin Yamal, los invito.
Una fiesta de esta, Jimmy Jam le fusila al amanecer.
Llega mi mujer y me saca, salta al campo y me coge de la oreja y me dice.
Eso bueno, sin contar con las dos defensas centrales que tiene en casa, que le levantan tres metros del suelo.
Bueno, me llega mi niña sin navegas tú, la que me montan allí. Dice, tú venga para casa, que ya ha salido mucho, papá, que ya ha salido mucho. A ti te gusta mucho el folclore. Pipi, un placer como siempre, ¿eh? Cuídate mucho.
Pues nada, remataremos la faena.
Hombre, en el Hotel de las Estrellas, ahí que tenemos que rematar, desde luego que sí.
Y el viernes.
Que nos quedan dos o tres entrevistas todavía. La mar de jugosas, no podemos decir nada. Pero después de lo de Corbalán de este pasado viernes, que nos quedó realmente bonita.
Vamos a ver.
Qué grande es el doctor.
Qué grande Juanito.
Qué grande Juan Corbalán. Madre mía. Qué entrevistón. Qué tío más.
Pues nada, pues este viernes a ver quién nos toca. Y el siguiente viernes a ver quién nos toca también.
A ver si podemos cruzar algún que otro.
Pero alguno grabaréis, porque si te vas el viernes.
No, pero yo me quedo solamente para.
Que lo grabo.
Pipi, lo grabamos y ya está. Y nos vamos de vacaciones. No va a pasar ahorita a la mañana.
Exactamente.
Tampoco es necesario.
Si hay que grabarlo, se graba.
A ver si creen que los programas del Hormiguero van a repetirlo otra vez con los mismos protagonistas ahora todas las noches.
Qué sinvergüenza.
Hombre, por favor. Ya te digo yo que sí. Qué grande. Oye, que me ha encantado, Pipi, como siempre, tenerte ahí, ¿eh? Igual, siempre en mi equipo, Pipi Estrada.
Un beso para todos.
Un abrazo muy fuerte. Cuídate, amigo. Un beso muy fuerte. Adiós, fenómeno. Jackie Cano, un placer enorme, ¿eh? Disfruta del verano, ¿eh?
¿Quién viene cuando tú te vas, Carabajano?
Estarás... No. Va a estar Sergio un tiempo.
Sí.
No sé quién más. ¿Tú te vas a comer todo, Sergio? Y todo, Sergio. Pues nuestro Sergio va a estar ahí. Así que no le quedará.
Pero Sergio tiene apellido, ¿no?
Claro.
Pues dilo. Es que
Torres, Rivero era el otro. Torres era Torres Rivero, Torres. Sergio Torres.
A su familia le gusta que se oigan los apellidos de la familia. Cuando tú empezabas en esto, también.
Pero es que Fernando Torres también le conocen como Fernando Ortega y Gasset. Ortega y Gasset no. Pues Sergio Torres va a estar desde el próximo lunes, que es 21, hasta agosto. Dejémoslo hasta agosto, Sergio. No sabemos exactamente hasta cuándo. Bueno, no lo sé, Sergio, pues yo hasta el 20, para 20 tantos de julio o agosto.
Escucharemos con cariño a Sergio
Torres, de los Torres de toda la vida.
Y seguro que tiene hasta segundo apellido, pero claro, como tú eres estrella...
No, Sergio, ¿cómo es su apellido Torres?
Pues la madre le encantará.
Herrero.
¿Eh?
Herrero.
Herrero, pues fíjate. A la madre que contenta...
La madre está contenta. Yo creo que tú querías meterme alguna rimita.
No, porque estaba viendo... Dios me libre, yo soy un profesional...
¿Sabes lo que yo quiero? A Sergio Torres Herrero. Esto es lo que... Hombre, podría ser... Y también podría decir la tarjeta de los Hormigueros, pero como están de vacaciones, no creo que me vaya a dar ninguna tarjeta en verano.
Yo que soy más de Broncano.
Sí. Pues me la agarras con la mano, ¿no? Muy bien. Esto es... ¡Qué grande!
Qué bien, se la he preparado.
Me la has preparado. ¿Cómo mola, mi Jackie?
Ay, lo que has tardado.
Jackie, qué buenas... El otro día escuché un chiste. Sí. Era un humorista muy simpático. No me acuerdo su nombre. Y entonces no sé cómo hizo una rima y me acordé mucho de ti. Le decía ¿cómo te? Ah, ya sé que me dijo. Era un humorista. Perdóname el humorista que no recuerdo. Pero esta cosa que sale en TikTok y le suben al escenario y tal, no sé qué. Y dice, bueno, ¿y usted de dónde viene? No sé qué. ¿Por dónde? ¿Y usted qué es? Y dice, abogado. Y entonces le dice el espectador, dice, anga, méteme la rimita si quieres. Y me dice, ¿qué rimita? Dice, que no sé de qué rima me hablas porque no soy yo muy de rima. Dice, ah, creía que me ibas a meter la rima de abogado. Dice, no, yo es que de rimas y de fútbol no sé nada. Dice, es más, dentro de nada se cumplen años del triunfo este de España que ganó en el Mundial. Dice, que no me acuerdo ni quién marcó el gol. Y le dice el chico,
el actor,
le dice Iniesta. Dice, pues tira de esta. Y dice, pues me la has clavado al final. O sea, lo de las rimas es una cosa que nos da mucho juego. Iñaki Cano,
lo he hecho para que
porque
tú
eres un tipo muy grande,
feliz.
Bueno,
ya sabes que el día que alguno de los dos falte, yo voy a estar en Cádiz.
Muy bien. Oye, pues que te lo pases muy bien, amigo mío. Sabes que te quiero mucho.
¿Has entendido la tontería?
Sí.
Adiós.
Estamos en la radio del deporte. Estamos en Radio Marca con nuestro Iñaki Cano, que nos gana siempre por la mano. 11 para las 2 de la tarde, 1 en Canarias. Esto es Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega directo Marca, la pizarra de Quintana marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado?
¿Un endocrino?
¿Endocrino?
¡Ah! ¿Uno que juega a la Roma, no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Todos los fines de semana nos subimos al avión, al barco, al tren o al coche para viajar por el mundo con Paralelo 20, el programa de turismo de Radio Marca. Ponte cómodo y disfruta de los mejores consejos y las mejores rutas con las que vivir experiencias inolvidables. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana tienes un asiento VIP en Paralelo 20. Hola, buenas noches. Perdone, ¿qué está escuchando? ¿El sonido de la noche? ¿El viento moviendo las hojas? ¿Un pequeño búho? ¿O tal vez el sonido del movimiento de los arbustos?
¿Cómo dice?
¿Qué escucha usted?
Ah, perdone, que es que estaba con los auriculares puestos.
¿Qué escucha?
Ah, yo ahora estaba escuchando Radio Marca.
¿Aquí en medio del bosque?
¿Dónde me pille?
Me llamo Eduardo García Méndez.
¿Eduardo García Méndez? Le guardo en el teléfono como EGM.
Si escucha Radio Marca, dilo. Radio Marca, la radio del deporte. Dilo.
Oye, 9 minutos para llegar a las 2 de la tarde, a la 1 en la Comunidad Canaria. Estamos a punto de cruzar la media del programa de hoy, ¿eh? Ya sabes, desde hasta las 4 de la tarde, tiempo del programa de Ortega, de 3 a 4 de la tarde, tenemos Canción del Verano. Yo que tú no me lo perdía, porque promete emociones fuertes, sobre todo en el recuerdo, ¿eh? Cuando escuches esas canciones que te voy a poner de hoy, ayer y siempre. Y estando ya en veranito, aparte de la Canción del Verano, ya sabemos lo que toca. ¿Y sabes lo que toca? Fichajes. Comienza el baile de fichajes que hacen los clubes con una sola idea, que su equipo quede alicatado, que dirían los castizos. Y si tú quieres que lo que quede alicatado sea tu baño, en Bricolaje Moraleja tienes una amplísima gama de tamaños y diseños, así que tengas el estilo que tengas, en Bricolaje Moraleja seguro que lo encuentras, y a un precio accesible para cada presupuesto. ¿A qué esperas, hombre? Acércate a Bricomoraleja en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe, o entra en bricomoraleja.com a encontrar los azulejos que te gustan, hombre, e incluso llevarte los puestos, ya que cuentan con un stock de entrega inmediata mejor que la cartera de fichajes de Jorge Méndez. Claro que sí. 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, 1 en la Comunidad Canaria. Hablamos del Tour de Francia.
En Radio Marca, el Tour de Francia.
Hoy día Francia, día de Francia. Hoy es el 14 de julio, día de la Bastilla, a los enfants de la patrie. Qué bonito esto. Oye, saludo rápidamente a nuestro Nacho Lavarga. Nacho Lavarga, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicen? Muy buenas tardes.
Iba a decir buenos días, pero ya eran 2 menos 10, digo ya buenas tardes, ya esto ya.
Sí, hombre, sí, yo aquí he comido y he merendado ya casi con el horario de los franceses.
Claro que sí, ahí estás con él. Hoy el día grande de Francia, día de la Bastilla, a los enfants de la patrie, el arroz enfants de la patrie, que decimos los que no sabemos francés. ¿Qué has comido tú hoy? ¿Qué has comido? ¿Qué diría David Sánchez? ¿Qué has comido?
Realmente no he comido porque estoy llegando todavía a sala de prensa.
Sí.
Me falta una horita y ahí al llegar pues veremos con qué nos sorprenden.
Bueno.
Pero hoy día bonito, día importante, el primer día, dicen, de montaña en este Tour de Francia, la etapa decimal. Habitualmente hoy debería ser jornada de descanso, pero como tú mismo has dicho, es el día grande en Francia, la fiesta nacional, y han puesto un auténtico tapón, como dicen los italianos de montaña, que son 165 kilómetros entre las localidades de Senat y el Puy de Dôme, el Le Mont d'Or. Se suben, ojo, 8 puertos, 7 de segunda categoría y 1 de tercera. Se suben Louveral, Labarac, Charade, Berset, Gris, Le Croix Moral, Le Croix Saint-Robert y el Puy de Sancy, que son 3,3 kilómetros al 8%. Es decir, son todos más o menos cortitos, de segunda categoría, pero con rampas ideales para ciclistas explosivos. Hoy se pueden ver muchas diferencias si se lo toman los corredores pues con carácter ofensivo y con explosividad. De momento, faltan 149 kilómetros y hay una fuga de 20 hombres, donde tenemos a uno de los nuestros, a Raúl García Piana, el corredor de la Arkea, hijo de Félix García Casas, hermanos de Carlos García Piana.
Sí, señor.
Y está ahí en una fuga donde ha metido hombres, por ejemplo, Visma, a Víctor Campenaes, no ha metido el UAE, así que puede ser un problema para el equipo de Tadej Pogačar, que ya sabes que ayer perdió a Almeida, que es su principal escudero. Y por detrás viene otro grupito persiguiendo, pero de momento esa fuga, cuidado, porque le puede meter en un problema al UAE, porque no ha metido a ninguno de sus hombres en ese convoy de fugitivos.
Joder, fíjate, Pogačar que saca 54 segundos a Evenepoel, y vamos a tener una bonita etapa en el día de hoy. Y además una etapa que seguro que le trae recuerdos buenos a nuestro Samu Sánchez, pedazo de ciclista, un hombre que conoce perfectamente la montaña, que estuvimos con él disfrutando de ese programón en su tierra, en tierras asturianas, y que a esta hora de la tarde nos atiende amablemente. ¿Cómo es él? Samuel Sánchez. Samu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Qué alegría me da charlar contigo de nuevo. ¿Cómo va la vida?
Pues muy bien, mira, recién llegado de dar una vueltecita en bici y nada, ahora al sofá y a ver el Tour.
A mí me hace mucha gracia cuando las vueltecitas vuestras, ¿cuántos kilómetros son?
No, hoy fue despacio, hoy un poquito, hoy fueron 30 solo, 30 kilómetros nada.
Bueno, 30 kilómetros. La Varga, hay mañanas que no la hacemos 30 kilómetros tú y yo, ¿eh?
Nada, nada, sumando el mes.
Sumando el mes nos ha ganado ya, Samu, ¿eh?
Una al mes, un kilómetro al día.
Un kilómetro al día, pero igual. Dicen, dime.
Yo creo que viene a colación, Samuel, ¿por qué? Porque hoy es el primer día de montaña.
Sí, señor.
Este año se cumple el 50 aniversario del mayor de la montaña, el mayor de topos que tanto te gusta a ti.
Sí, señor.
Y el último en ganarlo también precisamente fue Samuel Sánchez.
Hostia, entonces, más especial que el día para ti no va a ser para nadie. Qué bonito es que te pongan un mayor así, ¿eh? No me digas que no, ¿eh?
La verdad que sí, que son recuerdos inolvidables que tienes ahí siempre en la retina, porque bueno, en el Tour de Francia es complicado subir al podio final de París y si no lo haces con uno de los mayores o ganador de etapa, o ganador por equipos, es complicado. Y bueno, llevarse un maillot tan emblemático como es el de la montaña, pues es motivo de tener ese recuerdo para toda la vida, y aquí lo tengo marcado en mi casa.
Esa era la siguiente pregunta, ¿dónde lo tenía guardado? Porque como los deportistas sois así, y los que estáis acostumbrados a ganar muchas cosas, llega un momento en el que metí las medallas en cajas de zapatos. Digo, vamos a ver, explicadme a mí esto. Si yo gano una cosa de esas, vamos, lo pongo en la entrada para que todo aquel que llegue nada más, lo primero que vea, por ejemplo, el maillot de este, ¿no? Dice, o tus grandes éxitos, ¿no? O sea, lo tienes que la gente lo ve bien. O sea, cuando van a tu casa, la gente sabe que lo ha ganado, ¿no?
Bueno, hay que ir al sitio donde lo tengo colgado, pero sí, se ve. Está en la pared con el resto de recuerdos muy importantes,
sí.
Con la medalla, el maillot, sí, de la Olimpiada, sí,
qué
hay algún maillot que otro ahí de recuerdo, y sí, son bonitos recuerdos que hay que tenerlos presentes porque no te puedes olvidar del pasado, de dónde vienes, sí, a dónde has llegado y lo que supuso el esfuerzo de conseguir todos esos hitos.
Y si no, tú no te preocupes, tú lo que puedes hacer es explicarle al que te pregunta, oye, por favor, me decías dónde está el cuarto de baño, y espérate, yo te acompaño y ya de paso te enseño dónde tengo el maillot. Esas cosas, coño, aquí hay que presumir, que te ha costado mucho, anda que no has dado piernas y pedaladas y sufrir, levantarte pronto y agua y de todo. Oye, ¿y cómo ves lo de la etapa de hoy?
Bueno, pues día complicado, no sé cómo va, porque ya te digo, acabo de llegar ahora mismo, sí, a casa y quería...
Hay una fuga, Samu, de 20 hombres donde hay Visma ha metido a uno de los suyos, ha metido a Víctor, uh-huh, Cambenés, y el UAE no ha metido a nadie, y hay un español que es Raúl García Tierna.
Bueno, pues va a ser un día duro, de muchísimo desgaste, son 4.500 metros, y el puerto final a más de uno se le va a atragantar, porque tiene unas rampas considerables, ya las piernas pesan, todo el mundo quiere que llegue el día de mañana para descansar, para ver cómo están esas heridas, recuperar, estar un poquito tranquilo, y hoy seguramente habrá espectáculo. 14 de julio, día de Francia, ya sabéis que siempre hay zafarrancho de los buenos.
No, desde luego que sí. Que fíjate, hombre, para la gente del fútbol, que palmar allí el Paris Saint-Germain, pues dice, vaya día para celebrar la toma de la Bastilla. Digo, bueno, pues
a propósito de eso, que sepas que hubo muchas ciudades,
¿sí?,
que taparon los escaparates, por ejemplo los Campos Elíseos y tal y cual, en muchas ciudades cerraron los comercios y los taparon con seguridad esta, por si ganaba el PSG, que no se liara como el día de la Champions.
Sí, porque aquí hay gente que se lo toma fenomenal, lo de las fiestas allí hay que tener un cuidado bárbaro, ¿eh? Que la mayoría de la gente seguro que es gente civilizada y gente normal y gente seria, pero hay cada vándalo por ahí que cuidadito, sí, que saben celebrarlo justito, desde luego que sí. Oye, pero bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, esperamos mucho de la montaña, porque yo no sé qué tiene la montaña, pero eso es lo que te deja atrapado al sofá, Samu, esta tarde.
Sí, no, a ver, yo creo que el Tour hoy ha hecho un recorrido digno de sentarte en el sofá, ver lo que pasa, ver las estrategias, ver quién falla, quién no falla, ver quién va en la escapada, ver qué movimientos tácticos y estratégicos hay. Y ver un poco el devenir de la fuga de todo el mundo que quiera ganar una etapa tan importante. Ver los franceses que van. O sea, es un día bonito porque es como una mini clásica, pero con una dureza extrema. Porque 4.500 metros de desnivel de la marinera. O sea, son muchos metros para una etapa en la que no hay esos grandes colosos o esos grandes nombres que la gente conoce en Alpes y Pirineos.
Oye, tú como gran ciclista que eres y que has sido, ¿esto se prepara mentalmente, aparte de físicamente? Hay una... tú te estructuras lo que va a ser la etapa, dice, bueno, puedo derrochar esfuerzo al principio, al final, me voy manteniendo, hay mucha táctica, mucha pizarra, por así decirlo.
Bueno, a ver, pizarras hay en todos los equipos, hay una pizarra antes de salir. Lo sí. que pasa que todas esas pizarras confluyen en la línea de salida y cuando se da el banderazo, que no hay nada escrito, ¿no? Entonces, vas mucho a la improvisación, hay que ser capaz de improvisar mucho, de saber leer la carrera, ahí es donde está un poco la diferencia entre unos ciclistas y otro, la capacidad que tú tengas de leer la carrera, de saber economizar, de saber moverte, de saber utilizar a tus compañeros. Y eso es lo especial que tiene este deporte, que las tácticas a veces no salen como tú quieres porque llega otro equipo con otra diferente y pisa a la tuya. Entonces, días como hoy, también el director te dice muchas cosas, ¿no? Que intentes comer, que intentes beber, que no te olvides, que economices, que tienes que intentar ir en una buena posición, no estar en partes traseras del pelotón para quedarse cortado. Entonces, el ciclismo es un deporte en el que la improvisación y el saber hacer, el tener, pues, un poquito de experiencia vale mucho, y sobre todo en la mejor carrera del mundo, que es el Tour de Francia.
Desde luego. Nacho, pregúntale lo que quieras, por favor, ¿eh?
Sí, yo le quiero preguntar porque aquí dicen, hay mucha tensión entre los equipos del UAE y el Misma, ha habido quejas. Se quejó Pogacar de que le habían atacado en el descenso durante el Dauphiné. Luego aquí también el Tour ha dicho que no entendía la estrategia. Y Jonas Vingegaard le contestó diciendo que oye, que su estrategia, que no la entienda, pues que no pase nada, ¿no? Y ahora que han perdido a Almeida, todo el mundo preguntaba, ¿no? Y un reportaje en Marca de qué hay que hacer para ganar a Pogacar. Y decían que ir a muerte, ¿no? La mayoría con el Bisma. ¿Cómo ves tú esa batalla, Samu, entre UAE, Bisma, ese Vingegaard, Pogacar?
¿Cómo ves esa batalla?
En un descuido.
El tema es que la primera vez que derrocaron a Tadej, Bisma lo hizo con dos ciclistas, con Roglic y con Vingegaard. ¿Qué pasa? Ahora mismo ellos vuelven a tener a esos dos ciclistas, que puede ser Mateo Jorgensen y Vingegaard. Lo que pasa que Pogacar, si en un momento dado Jorgensen se va por adelante, se va a quedar con Vingegaard porque sabe que es el hombre fuerte. Y ahora mismo a Pogacar le falta Almeida. Vamos a ver quién es el que le sustituye. Porque cuando vivimos aquella batalla entre estos tres colosos subiendo el Galibier, Pogacar se quedó solo, ¿no? Entonces se puede repetir algo parecido. Pero yo creo que Tadej y el equipo tienen experiencia, saben cómo hacerlo y por eso siempre que ven una oportunidad intentan sacar tiempo. Cosa que yo creo que hoy va a suceder. Tadej va a volver a menear bien el árbol, sacar tiempo para cuando vengan esos ataques del equipo Bisma y Vingegaard, pues quizás tener una renta para poder defenderla, porque ahora mismo Tadej va por adelante, ha demostrado que es el más fuerte y no es el mismo Tadej que hace 3-4 años, por supuesto que no.
No, ha ido cambiando. Perdona, Nacho, remata tú si quieres.
No, o sea, básicamente eso, ¿no? Tú le ves sacando tiempo y luego a la defensiva, ¿y crees que puede haber otros factores? El factor Remco Evenepoel, algún otro factor, y por último los españoles. ¿Crees que hoy, por ejemplo, hay gente que apuesta por Pablo Castillo, una posible victoria española? Es verdad que de momento no se ha metido en esa fuga, pero ¿dónde crees que puede llegar?
Pues el factor Remco Evenepoel, por supuesto que también es determinante, ¿no? Él tiene que también jugar sus bazas. Yo creo que va a atacar. Es un ciclista también que ya tiene experiencia, sabe lo que es ganar una vuelta grande, sabe lo que es hacer podio en el Tour y sabe que hay un marcaje férreo entre Bisma UAE, entre Vingegaard y Pogacar, y él en un momento dado puede salir por el córner y poder desbancarles por ese descuido, por esa quizá falta de confianza en él para que sea un ganador del Tour. Y eso lo tienen que tener en cuenta, que Remco Evenepoel no es cojo. Y luego respecto a los españoles, pues bueno, yo creo que hay que esperar un poquito, ¿no? Hay que esperar a que haya un poquito más de fatiga. Recordemos el año pasado Castrillo, cuando ganaba esas etapas que era ya más al final de la Vuelta a España, donde las piernas pesaban y donde un ciclista como él, más fondista, puede imponerse. Sí que está caro porque solo hay 10 ciclistas españoles. De esos 10 ciclistas hay que ver quiénes están para trabajar, quiénes están para intentar conseguir etapas, pero yo creo que vamos a tener nuestra oportunidad. Y Enric Mas también, si Enric Mas también está tan agresivo como lo vimos el año pasado en el Tour, cuando se desconectó de la general y quiso meterse en fugas por etapas y en el Dauphiné, pues seguramente estará rondándola y eso le upará a un puesto de honor.
Bueno. Pues Samu, como siempre, un placer enorme escucharte, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos tan amable siempre, ¿eh?
A vosotros, es un placer estar aquí con vosotros, hablando de lo que nos gusta.
Hombre, nos encanta. Cuídate mucho, y descansa un poquito,
Muchas gracias, a eso vamos.
Un abrazo enorme, adiós, fenómeno. Saludos, Nacho Lavarga, como siempre, un placer, Nos vas contando algo de la tarde,
Un abrazo. Sí, yo soy tío que esta mañana he hablado con Richard Virenque, uno de tus ídolos.
Hombre, por favor, tengo foto con Richard Virenque en
No lo dudaba.
Tengo foto con Richard Virenque.
Lo que pasa es que eso lo saben.
En los machucos. Le vi allí y dije, joder, este Virenque, ¿no? Digo, sorry. foto.
Y allí, pues, y allí. Entrevistó con el rey de la montaña, que es el que más veces ha ganado la montaña, y nada, mañana lo leemos en Marca, pero no te lo puedo meter porque no sabe español.
No, no, te dije, pues,
que tengo que tirar ahora a nuestro compañero Pablo Polo para que me ayude.
Polo lo borda, y eso. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Saludo, hasta luego.
Adiós, adiós.
Adiós. 2:05, 1:05 en la comunidad canaria. Aquí estamos en la radio El Deporte, estamos en Radio Marca. Oye, mucha gente nos estará escuchando en su coche. Les mando un abrazo, que tengan cuidadito, ¿eh? Y dentro de nada, a las 3 de la tarde, si vas en el coche, sube la música, ¿eh? Porque vas a recordar canciones de hoy, ayer y siempre que te van a hacer mucha gracia y mucha ilusión. Y va a molar mucho. Hablando de coche, tu coche que vale más de lo que piensas. Hazme caso, ¿eh? Porque mientras los mejores equipos buscan nuevos talentos, en Yamóvil están buscando tu coche. Llévalo a cualquiera de sus concesionarios y recibe una oferta inmejorable para que puedas hacer el cambio que estás esperando. No dejes que tu oportunidad de oro se escape. Recuerda, Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche bien cuidado.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao,
que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Ocelú, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ocelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Acton, atención, bien estuve, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local Camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcú de Colón. Aup Athletic, Prost.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Oye, que todos los días donde San Fermín hemos estado conectando con nuestro compañero Iñaki Ciordi a Radio Marca en Pamplona para que nos contara cómo ha habido el encierro, cómo iba a estar la jornada de hoy después de un fin de semana donde hemos visto de todo, hemos visto puertas grandes, hemos visto, no sé si demasiado exquisitas, por así decirlo, pero que se han jugado la vida ahí entre los toreros, así que chapó también para ellos. Voy a saludar a Iñaki Ciordi para que me cuente cómo ha ido el encierro de hoy, ya prácticamente diciendo adiós a San Fermín. Iñaki, buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Último encierro de San Fermín esta mañana, protagonizado por la ganadería sevillana de los Miura, una de las míticas, de las características también de los Sanfermines. Nos ha dejado 4 heridos, todos ellos por contusiones, ninguno por asta de toro, no ha tenido nada que ver con lo que vimos ayer por parte de la Palmosilla. Hemos visto menos corredores, también mucho espacio, sobre todo en la calle Estafeta, donde los más habituales han podido lucirse en sus carreras. Y como digo, hoy es el último día de las fiestas, a las 12 de la noche tendrá lugar el mítico Pobre de mí. Ya solo quedarán 365 días para los próximos Sanfermines. Antes podremos ver también la última corrida de toros de la Feria de San Fermín, con Manuel Escribano, Damián Castaño y Jesús Enrique Colombo como diestros para esta tarde. Ayer 2 puertas grandes, la de Fernando Adrián y la de Jiménez Fortes. Así que, como te digo, Vicente, últimas horas en Pamplona, disfrutando al máximo también de estos Sanfermines 2025.
Y pobre de ti, que en el pobre de mí, poquito a poco se va diciendo adiós a una grandísima fiesta con una con unas raíces bárbaras y que cada año, pues lógicamente, llena de alegría las calles de Pamplona. 2:10, 1:10 en la Comunidad Canaria. Estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca, y vamos a hablar también del mundo balonmano. Luego tengo que estar con la última hora. Ya sabes que ayer perdió Alcaraz, bueno, ganó Sinner, más que perdió Alcaraz, las dos cosas, pero ayer el partidazo que se marcó Jannik Sinner fue espectacular. Tengo que ir luego con la última hora del Barça, que vuelve hoy el líder, el campeón de liga, vuelve al trabajo. Tenemos que repasar cómo lo vio nuestro Rulo Fuentes, esa victoria del Paris Saint Germain, del Chelsea frente al Paris Saint Germain. O sea, tenemos un montón de cosas. Y a las 3 de la tarde, recuerda que tenemos ya la canción del verano. Así que de todo ello vamos a hablar, pero es que hoy también vamos a tener la oportunidad de felicitar un cumpleaños a un pedazo de entrenador. Así que hablamos de balonmano aquí en Radio Marca. Y luego tendremos la Deportica con Natalia Freire, que la hemos fichado para el verano. Sí, sí, Deportica con Natalia Freire, para que me venga para el verano, que me tiene que hablar de muchísimas cosas. Así que voy a saludar rápidamente a nuestro Jorge Dargel para que nos vaya contando un poquito la actualidad del deporte de balonmano de este fin de semana. El balonmano playa nos ha dado alegrías. Saludo rápidamente a Jorge Dargel. Dargel, buenas tardes.
Muy buenas tardes desde la playa, como aquí dicen. Hombre, mucha envidia, pero desde la playa.
Joder, qué envidia me estás dando, amigo mío. Este fin de semana no ha habido también noticias buenas con el balonmano playa,
sí,
¿no?
Sí, sí. Mira, te podemos decir que en el balonmano pista somos de los mejores del mundo, sí, pero te puedo afirmar y ponerlo en valor, y yo creo que en el balonmano playa ahora mismo España es la mayor potencia en el mundo de esta disciplina, que cada año gana más adeptos. Y fíjate, el fin de semana ha sido perfecto, casi 100% de éxito. Este europeo que concluyó ayer, la selección española femenina, las guerreras de la arena, como se suele conocer a esta selección femenina del balonmano playa, logró el campeonato de Europa. Pero es que los chicos estuvieron a punto de rozar el pleno, se quedaron solo en la final. Alemania le arrebató el oro a los chicos, a los hispanos de la arena, para, como te decía, lograr ese pleno que hubiese sido histórico en el europeo, porque las chicas además lograron el oro continental, el oro europeo, por vez primera al derrotar a Noruega en una final apasionante, que se derimió, que concluyó con un lanzamiento de shout-out. Cuando cada equipo logra un set, se tiene que concluir estos partidos en los lanzamientos de shout-out, de esos especie de penaltis, que bueno, pues evidentemente sí, España estuvo más acertada, con una grandísima Patricia Encinas, la portera, que fue clave en ese oro histórico, insisto, o el primer oro para el balonmano español en europeo en categoría femenina.
Bueno, o sea que la cosa se nos ha pintado bien. Hoy cumpleaños Antonio Carlos Ortega, entrenador del Barça. Vamos a ver si antes de las 4 de la tarde tenemos la oportunidad de felicitarle el cumpleaños, que estaría muy requete bien, por hombre, porque siempre nos cumple en verano y siempre somos de los de llamarle y siempre nos atiende amablemente el entrenador del Barça, que ha hecho una grandísima temporada.
Sí, además comparte apellido contigo.
Sí, hombre, los Ortega, ¿quieres que te diga? Hay que darles un poquito de bola. Oye, bueno, lo mismo es paisano nuestro y no sabemos nada, igual pues yo qué quieres que te diga. Así que bueno,
a ver si tenemos suerte, porque tenemos que preguntarle muchas cosas, que este Fútbol Club Barcelona, campeón de todo en las competiciones nacionales, no tuvo la suerte de poder repetir título a nivel europeo con esa Champions, esa final a 4, donde cayó en semifinales ante el campeón, el Magdeburgo. Pero tenemos que hablar mucho del Barça de balonmano también, Vicente, que fíjate, 10 cambios, 10 salidas que este verano, o sea que remodelación, un nuevo proyecto entre comillas deportivo. Es verdad que Antonio Carlos Ortega sigue al mando, al frente, que lo está haciendo fenomenal en el conjunto azulgrana, pero muchas caras nuevas para este nuevo Barcelona a partir de la próxima temporada.
Bueno, pues nada, fenómeno. Es que si localizamos a Antonio Carlos ya en época vacacional, por su cumpleaños, si podemos robarle 5 minutillos, te aviso y charlamos con él, ¿te parece?
Me parece perfecto, Vicente.
Un abrazo muy fuerte, disfrútalo mucho.
Un abrazo, gracias.
Adiós. 2:14, 1:14 en la Comunidad Canaria. Aquí estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca. Oye, tenemos que hablar del Fútbol Club Barcelona, un Barça que vuelve al trabajo en el día de hoy. Y también, fíjate, por esas cosas de la vida, nuestro Alejandro Segura también vuelve hoy al trabajo. Así que vamos a ver qué nos cuenta nuestro Alejandro Segura con esa última hora del Fútbol Club Barcelona. Lo ambientamos musicalmente. I want you, baby, solamente you and I. We're flying on an airplane tonight. We're going somewhere, but the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street. Y en Barcelona tenemos a Alejandro Segura, que se le han acabado las vacaciones. Ha sido corto pero intenso, como los romances de verano, pero el Barça, el campeón de liga, vuelve al trabajo. Alejandro Segura, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Vicen? ¿Cómo estás?
Había que volver, con la frente marchita.
Exacto, en algún momento hay que volver.
Sí.
Eso siempre, con un poco más de colorcito y sí, tal, no esas cosas, pero bueno, bien.
Bien, ¿no?
Bien.
¿Te ha cundido?
Bien.
¿Te ha cundido?
Me ha cundido, desconectado, que es lo más importante, y aquí estamos otra vez de vuelta, el mismo día que vuelve el Barça.
Así fíjate,
que vamos,
qué casualidad, ¿no?
Vaya, ¿quién diría, eh? llevo 5 veranos con mis vacaciones igual que el Barça.
Bueno, no pasa nada, hay que volver, ¿eh? Y la verdad que encantado de que vuelvas, con muchas ganas de contar muchas cosas del campeón de liga, del Fútbol Club Barcelona. Fin de semana marcado, sin duda, por el 18º cumpleaños de Lamine Yamal. ¿No te invitaron al cumple? ¿No te invitaron?
No, vale, por lo que sea, no me ha llegado la invitación, todavía. Ya.
Estabas fuera de casa.
Claro.
Claro, estabas fuera.
Claro, es lo típico, ¿no? Que te pica el de correos y no estás.
Le llamó a la puerta y dice, Alejandro Segura no está, está de vacaciones. ¿Qué me dices? Claro, te había invitado a la Mil Yamal al cumpleaños.
Exacto, pues una menos, una persona menos.
Una,
¿no?,
persona menos, que habría unas pocas, ¿no? Creo que ha estado bien. Creo que dice que lo ha pasado bien el chaval.
Bueno, si él se lo ha pasado bien,
pues ya,
¿no?,
está.
Nosotros es lo más importante.
Nos encanta que lo disfrute, es mayor de edad, ya se ha hecho mayorcito, ¿eh? Y ahora lo que tiene que seguir haciendo es demostrando que es el mejor, que eso es lo que tiene que intentar demostrar esta temporada que viene. ¿Qué hace el Barça en el día de hoy, en el día del regreso a los entrenamientos?
Pues mira, ayer fue día de pruebas físicas, sí, de los jugadores, y hoy es el primer entrenamiento. Será por la tarde a las 6 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, sobre las 4:30 los jugadores citados en San Joan Despí, así que hoy el Barça vuelve, primer entreno 6 de la tarde, sin Pablo Torre, que ya está en Mallorca, así que es una de las salidas del Barça. Veremos cómo irá el mercado de fichajes en el próximo mes de agosto, que ya, bueno, antes de irme ya dijimos que todo se iría a finales de agosto por parte del Barça, como casi siempre, pero bueno, el Barça vuelve hoy, hará unos entrenos los próximos días y ya se marchará de gira, que este año toca gira asiática por Corea del Sur y Japón.
Hay que hacer caja, ¿eh? Está la cosa como para no hacer, hay que hacer una gira, como decía aquel, van una gira por Soria, me forro, ¿no? Pues por donde haya que hacer una gira, ¿eh? Fundamental. Oye, de todas formas, veíamos imágenes de Bargi, del jugador, uh-huh, posando con el escudo del Barça, aunque su fichaje todavía no es oficial, por así decirlo, ¿no?
No es oficial aún, el Barça lo hará oficial en las próximas horas, y será un jugador pues que irá a caballo entre el filial y el primer equipo. Bueno, veremos qué ocurre finalmente con él.
Este viene de Dinamarca, lo único que sabemos, ¿no?
Sí, la verdad que no tenemos mucha referencia suya de este futbolista, pero entiendo que el Barça pues ha seguido un poquito su progresión en los últimos meses, se ha decidido por el fichaje, pero es un jugador que necesita primero adaptación, sí, y luego minutos, ¿no? Así que veremos qué es lo que sucede con él.
En la web el club lo anunciaba como jugador del Barça Athletic, del filial, claro, del conjunto balonana, y bueno, pues el chaval, pues mira qué te diga, habrá que esperar a ver cómo va saliendo, y mientras pendiente a ver qué va a pasar con Ter Stegen. Va a haber lío, en la portería, bastante tenido el año,
Va a haber lío en la portería, porque Ter Stegen está en todo su derecho de decir, oye, me quedo hasta 2028.
Claro.
Yo tengo contrato aquí, yo me quedo y quiero luchar por ser titular. En principio el titular va a ser Joan García. Joan García va a ser el portero titular, porque así es lo que le prometieron al chaval. Luego Chesney, ya hemos visto que ha... Bueno, renovado no, el Barça le ha fichado otra vez por 2 temporadas al portero polaco, que dio el ok a este nuevo contrato. Así que el Barça tiene 3 porteros de altura, ¿no? Con Joan García, Ter Stegen y Chesney, que veremos cómo lo digiere, cómo lo dirige Hansi Flick. El Barça, lógicamente, va a hablar con Marc-André Ter Stegen, y a partir de ahí, pues se va a tomar una decisión, o va a tomar la decisión el propio portero, ¿no? Que, uh-huh, como digo, tiene contrato hasta 2028.
Bueno, lo has pasado bien, imagino, dependiente de Nico Williams, al final naranjas de, sí, la China, no hubo manera, y ahí... Y claro, habrá que mirar en Barcelona, pues se habla mucho de si puede llegar algo para reforzar el ataque.
Bueno, algo tiene que llegar, ¿no? Es una de las exigencias de Flick, que llegue un futbolista que pueda ocupar las 3 posiciones. Encaja muy bien el nombre de Marcus Rashford, que puede jugar por derecha, por izquierda y de 9. Quieren, uh-huh, una especie de Ferran Torres, ¿no? Que sea, sí, un futbolista polivalente en la zona de ataque. A Flick le gusta mucho Marcus Rashford, después de que se haya caído la opción de Nico Williams. A partir de aquí, también hay que estar pendiente de qué puede hacer el Barça en el mercado, porque el Barça, pese a que venda, pese a que esté dentro de la famosa regla 1-1,
sí, sí,
el Barça tendría difícil inscribir a futbolistas, ¿no? Porque tendría que hacer algunas gestiones, algunas salidas importantes, así que veremos cómo va a ir el mes de agosto.
Pues disfrútalo lo que puedas, poquito bueno. a poco, ¿eh? Disfruta la vuelta, la vuelta al trabajo es bonita. Ya. La vuelta al trabajo es bonita, hombre, siempre es bonita.
Sí, siempre, porque el primer día la gente, claro. El primer día la gente está contenta de verte. El segundo ya es como bueno.
Y el tercero ya se han hartado de ver la misma cara.
Sí, exacto.
Pues fíjate, pues bueno, a ti tú acabas de volver, me quedan 4 días y pico. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Disfruta, Vicente.
Hasta mañana, chaval. Alejandro Segura desde Barcelona en su vuelta a casa. El Barça, el campeón de liga que vuelve al trabajo. Lo contamos en la radio del deporte en Radio Marca. Bueno, aquí seguimos en la radio del deporte, seguimos en Radio Marca, a las 2:20, 1:20 en la comunidad canaria, y hay que ver qué calorcito pegaba esta mañana ya, que todos los años pasa igual, el calor que llega de golpe, y luego ponemos el aire acondicionado, sube la factura, que no veas tú cómo sube la factura de la energía, y tú todavía dejas que tu aire acondicionado se escape por tus ventanas. Pues lo que tienes que hacer es instalar ventanas Recar, con sistema Comerlink, y aíslate del calor, mientras ahorra en una factura energética. Hay que informarse y te voy a decir dónde. En ventanasrecar.es. Ventanasrecar.es. La mejor información. Oye, para no perder energía y no perder dinero, hazme caso. Hombre, por favor. 2:21. Estamos en la radio del deporte, estamos en Radio Marca. Todo el mundo sigue hablando del triunfo del Chelsea frente al Paris Saint-Germain. Y hay que ver las cosas como son. Qué mejor que nos lo anice nuestro Raúl Fuentes. Lo ambientamos. Y ayer lo cierto es que nos sentábamos a eso de las 9 de la noche con ganas de ver un gran partido de fútbol entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain, y parecía que todo el pescado estaba vendido y que el conjunto de Luis Enrique Martínez iba a llevar el triunfo de calle. Pues todo lo contrario, repasito en toda regla del equipo de Enzo Maresca a un equipo de Luis Enrique que todavía yo creo que no se cree lo que ocurrió ayer en Estados Unidos. Rulo Fuentes, buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Sorpresón mundial,
Sí. Bueno, un meneo táctico, un meneo futbolístico y la verdad es que creo que a todos nos pilló con el pie cambiado, ¿no? La final de ayer, ese Chelsea 3, Paris Saint-Germain 0, porque el equipo londinense, digamos que se disfrazó del Paris Saint-Germain y, bueno, le dio de su propia medicina. Lo cierto es que tácticamente Maresca sorprendió a Luis Enrique, igualando esa superioridad, ¿no?, que siempre tiene el equipo parisino en el centro del campo. Vitinha, Joao Neves y Fabián apenas estuvieron presentes con balón en la primera mitad y también hay que incidir en el acierto del equipo inglés, sobre todo con ese doblete de Cole Palmer y con ese golazo, esa picadita, esa vaselina de un Joao Pedro que luego al final del partido fue protagonista con ese lance con Luis Enrique.
Una situación un poquito extraña, ¿no? Una situación en la que pierde los papeles Luis Enrique, lanza un manotazo, no sé si tendrá algún tipo de repercusión, si eso se quedaría señalado en el acta, pero sorprendió mucho, muchos nervios al finalizar el partido, no sé, la impotencia imagino, pero claro, hay que asumir lo que ocurre. Te han pegado un baño táctico tremendo, ha estado mucho mejor desde el minuto 1 hasta el 90, sí, que tuvo grandes actuaciones Robert Sánchez, sí, también las tuvo también Donnarumma, o sea que hubo un poquito de todo.
Sí, a ver, extrañó un poco la puesta en escena del Paris Saint-Germain porque alabábamos durante todo este mes, ¿no?, que el equipo después de la final de la Champions no se relajó, que no tenía la panza llena, la barriga llena, ¿no?, que volaba, que le fluía el fútbol, y ayer se les notó todo lo contrario, es decir, le pesaban las piernas, como que estaban medio agotados, el tanque de gasolina medio vacío y bueno, sí que a veces el fútbol tiene estas contradicciones, ¿no? Y bueno, el Paris Saint-Germain creo que en la segunda parte lo intentó, pero se frustró porque evidentemente el Chelsea, entre que perdía tiempo, entre que se le subía el gemelo a un jugador, a otro, a Caicedo, a Enzo, luego se ensució todo con la roja de Joao Neves por el agarrón de pelo a Cucurella, una entrada muy fuerte de Nuno Mendes a Nkunku y bueno, al final del partido, es verdad, esto nunca lo sabremos, ¿no? Pero quizá en ese juego subterráneo de cuando los jugadores se tapan la boca para decir algo, pues ahí los del Chelsea, bueno, supieron jugar sus cartas, y los del Paris Saint-Germain, pues evidentemente se les notó que esta temporada no están habituados a perder, y ayer fue un trampazo realmente importante.
Yo creo que fue una bajada un poquito a la tierra, ¿no? Estaba la gente muy subidita, el propio Luis Enrique Martínez, que ha hecho una temporada absolutamente inolvidable, ha estado absolutamente enorme, ha dirigido el equipo brillantemente, pero ayer cuando te ganan, pues te ganan, no hay más. O sea, quiero decirte, no, yo creo que hay que asumir que ha sido mejor el otro equipo, como asumió ayer Carlitos Alcaraz, que Sinner había sido mejor que él. Se asume, se calla uno y tira, sí, y sigue trabajando, no queda otra. La verdad que todo el mundo esperaba ayer que el Paris Saint-Germain pues hubiera sido un rodillo, no sé si tan fácil como el otro día, bueno, pues hubiera sido el triunfo, pero lo que está claro es que ayer Dembélé se le ve poquísimo, Doué no está, y ves jugadores que no estuvieron, Vitinha no, ese jugador que nos ha maravillado a todos, que todo el mundo está comparando con el mejor Modric, el mejor Pedri y todo lo que tú quieras, pues ayer no estuvo fino. Y claro, cuando te ganan, pues están ganados. Y cuando tienen más intensidad y han jugado con más intensidad que tú, ¿qué se puede decir, Rulo?
No, nada. Y todo lo contrario para el Chelsea, que es un equipo que quizá no es lo brillante que es el Paris Saint-Germain, pero que es un equipo que supo jugar sus cartas, un equipo que ha ido creciendo con el paso de la temporada, que ha ganado dos títulos, el Mundial de Clubes, la Conference League, que se ha colado entre los cinco primeros en Premier League para jugar Liga de Campeones esta próxima campaña. Así que, bueno, al Chelsea creo que no va a partir como los cinco favoritos en ganar la Liga de Campeones, pero creo que hay que tenerle en cuenta, porque es un equipo que ha demostrado que sabe sobre todo competir. Es un equipo muy físico, compite bien, y lo que es el Chelsea, veremos hacia dónde nos conduce este nuevo fútbol, ¿no? Pero creo que el Chelsea es el paradigma de equipo de lo que reclama este nuevo fútbol, ¿no? Muy físico, con un cambio de sistema donde los jugadores pueden jugar un 4-2-2, un 4-4-2, un 3-5-2, un 4-3-3, en fin, es un equipo muy versátil, donde el fondo de armario es inacabable, y ahí es donde radica, creo, una de las claves, ¿no? El Paris Saint-Germain, el 11 inicial, el 11 de gala, creo que a día de hoy es el mejor equipo del mundo, pero quizá en fondo de armario el Chelsea le supera al París, porque van saliendo jugadores del banquillo, y es evidente que ahí se ve donde hay dinero.
Desde luego que sí. Rulo Fuentes, ¿algo más que contar, algo que te llamara la atención de la gran final, aparte de la presencia del presidente de los Estados Unidos allí, que el hombre lo pasó pipa, imagino, o no? Bueno, tampoco la expresión de su cara tampoco transmitía mucho más.
Sí, bueno, me impactó el tema de la entrega del trofeo, ¿no? Fue Donald Trump a entregarle el trofeo a Rich James, y en vez de apartarse, ¿no?
El tipo se queda allí, se pega, sí, allí. Sí, no, es como cuando ves a Pedro allí. Sánchez, que quiere salir en todas las fotos, ¿no? Que no sabe dónde ponerse, sí. pero aparece lo que nos gusta, una foto, ¿eh? ¡Oy, oy, oy!
Bueno, parecía un jugador más del Chelsea, ¿no? Allí abrazado con Robert Sánchez, ahí saltando con Cucurella. Bueno, fue curiosa la imagen de Donald Trump.
Sí, le dan una camiseta, se la pone, tío. Sí. Se la pone y sale allí al lado de Enzo Maresca y dice, ¿cómo corro por la banda? ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, pues esto es lo que vivimos ayer, en un torneo que ha dejado muchas preguntas, que vamos a ir comentando y no sé si intentando pues analizar lo que se ha vivido, con muchas críticas, con mucho calor, con mucho dinerito que sin duda se ha sacado allí, que han sacado los equipos. Bueno, yo creo que en el Real Madrid más de 70, un dinerito ha sacado el Madrid, que no creo que tenga queja en ese aspecto, que podía haber jugado mucho mejor. No sé si es un torneo que ha venido para quedarse, pero oye, que en la segunda parte del torneo sí que ya ha habido mucha gente. En la primera fase sí que había gradas más vacías, Rulo.
Bueno, a ver, como todo en la vida, creo, sí, que en la segunda edición, pero será en 4 años, habrá mejorías con respecto a esta primera edición, donde, bueno, mucho se habló del nivel de según qué equipo, ¿no? Oakland City, que si Esperance Tunis, que si Ulsan, sí, Hyundai, pero bueno, yo creo que ha estado bien. Yo me he divertido, hemos visto buenos partidos, creo que el fútbol sudamericano ha llamado a la puerta puerta y se está haciendo respetar por el fútbol europeo y bueno, luego también el tema de las tormentas, los horarios donde se juegan los partidos allí en Estados Unidos, es un banco de pruebas de cara a lo que vendrá el próximo verano con el Mundial de Selecciones.
Bueno, pues espero que hayan aprendido y que los errores pues se vayan subsanando poquito a poco. También el concepto que tienen de deporte y de fútbol allí en Estados Unidos es diferente, por lo que nos cuentan allí la gente, allí la peña se levanta cada minuto, o sea, para ir a tomar la Coca-Cola, para no sé cuándo. Aquí no es tan habitual, aquí cuando llega el descanso es cuando la gente, o 2 minutos antes, o 5 minutitos, para que la gente, para que luego no te pille el toro a la hora de coger una Coca-Cola y tal. Allí la peña se levanta y ves que eso es un trasiego de gente que es un sinvivir, Rulo. Eso es
Y que otra cosa no, pero los americanos te montan un show en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate, ayer juntaron a Robbie Williams, la Pausini, luego en el descanso rollo Super Bowl, te ponen allí, te montan un escenario donde van Coldplay, y bueno, en fin. El partido que estaba previsto a una hora y empezó, bueno, pues cuando les dio la gana.
La gana, esto... sí, no hay, ahí no hay un orden de la hora. Empieza el partido, y yo llegaba con la hora pegada y tal, y digo, bueno, había a ver si no me he perdido nada. Y tal, llego allí, voy sobrado, digo, esta gente, lo de los la puntualidad no es lo suyo, no es lo suyo. Pero bueno, son errores que imagino que intentarán subsanar, o igual no, dirán, somos Estados Unidos, somos el país más importante del mundo, y hacemos lo que nos da la gana, y ya está, ya lo has visto con los aranceles, y cada uno pone las tasas que quieren, y aquí nos toca tragar o no, esto es lo que hay, pero así está el mundo montado. Rulo Fuentes, que ha sido un placer, como siempre, escucharte, ¿eh? Cuídate mucho, disfruta de la semana, que no te queda nada para irte de vacaciones, ¿eh?
Igualmente, Vicente, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, amigo. Gracias. Raúl Fuentes, con lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, en ese triunfo contundente, merecidísimo, del equipo de Enzo Maresca, del Chelsea, frente al conjunto francés. Hoy, por cierto, día grande de Francia. Hoy, tal día como hoy, la toma de Bastilla, ¿eh? La Bastilla con B, la Pastilla era otra. Pero hoy, pues, ¿qué quieres que te diga? En Francia, pues, es un día feliz, pero triste, porque ayer su Paris Saint-Germain no estuvo a la altura. Te lo contamos en Radio Marca. You're not creative enough, you're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming home. Dos y media, una y media en la comunidad canaria. Nada, estaremos con Natalia Freire, con lo de Portega. Tenemos que estar también de nuevo en Inglaterra, porque nos tiene que contar la última hora de esa derrota de Carlos Alcaraz contra Yannick Sinner. Nuestro José Luis Álvarez es carabajano, y a partir de las tres, ya sabes, tenemos la canción del verano para echar un ratito agradable. Y ya cuando estéis volviendo a casa, pues a lo mejor estás en la piscina escuchando un poquito la radio, pues te ponemos las canciones de siempre y seguro que te hace ilusión recordarlas. Oye, tengo a Sebas Pascual y a Samu Córdoba con una historia que me tienen que contar, que me ha llamado mucho la atención, porque ojito a la sanción que le puede caer a Luis Enrique Martínez después de cómo ayer suelta la mano cuando terminó el partido e intenta agredir al jugador del Chelsea. Así que ojito. Sebas Pascual, Sebas, buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Samu Córdoba, buenos días.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos?
A ver, chicos, esta mañana estábamos aquí hablando y digo, bueno, ¿le pueden meter una sanción dura, una sanción corta? ¿Cómo puede ser? ¿Habéis estado investigando al respecto?
Sí, hemos estado investigando ya no solo a nivel de lo que pasó, la desagradable situación que tuvo Luis Enrique al final de ese Chelsea-PSG, sino también un poco de manera histórica, ¿no? Saber cuáles han sido los antecedentes por este tipo de, vamos a llamarlo, de situaciones desafortunadas, por no ponerle el tilde de agresión.
Malos comportamientos,
correcto. Efectivamente. Entonces, bueno, hemos llegado a la conclusión de que todo depende un poco de cómo se lo tome la FIFA. Si la FIFA considera que esta sanción debería ser formulada de manera grave, por así decirlo, es un acto grave, se podría saldar con una sanción de partido, entraríamos en lo deportivo, sería Luis Enrique el que no podría estar en el banquillo del PSG durante algunos partidos, 2-3 partidos, dependiendo de lo que consideren, y lo más normal sería realmente que la sanción fuese económica. Entonces, si la FIFA considera que ese acto o esa infracción es leve, la sanción sería solamente con
económica.
Una multa económica.
Eso. Muchas veces tocar el bolsillo funciona más, y sobre todo de cara al espectador o dedicar a un equipo lo que le pueda ocurrir. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. De todas formas, viendo un poquito lo que es la historia, habéis mirado sanciones de esas que marcan una vida.
Eso es. Hay que decir que todas las sanciones que hemos puesto en esta lista, ninguna se compara a la de Luis Enrique. Quiero decir, Luis Enrique al final es una agresión, ¿no?, a Joao Pedro, la de ayer, pero no está en el rango de gravedad que sí que está.
Vosotros habéis querido mirar ranking de broncas gordas.
Eso es. Nosotros vamos a lo gordo.
Vamos a lo gordo. Sanciones gordas que le han caído a jugadores o entrenadores por un comportamiento poco adecuado.
Pues mira, Vicente, la primera, expulsado en el partido entre Portugal y Corea del Sur en el Mundial 2002. Hablamos de Joao Pinto, 14 de junio. El portugués agrede a Ángel Sánchez, que era el colegiado argentino del encuentro, y según el árbitro, el futbolista le dio un puñetazo en las costillas. Sí. Sanción, la comisión disciplinaria de la FIFA le sancionó con 6 meses, aunque se le redujo el castigo pues por buen comportamiento, porque Pinto había mostrado durante toda su etapa profesional un buen comportamiento. En el 98 también es curioso que también había sido sancionado por otra cuestión, y es que la cuestión es que agredió a un bombero.
Un bombero.
Durante un partido que enfrentó a su equipo, el Benfica contra el Rio Ave, y eso sucedió el 20 de septiembre de 97. Así que,
que era reincidente.
Sí, Joao Pinto tenía un historial.
Joao Pinto tenía un historial y decía, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, pero allí sacaron la manguera a pasear. Bueno.
La siguiente, creo que es la más reciente de la lista, seguramente te acuerdes, año 2007, campo de Mestalla. Encuentro de Champions League entre el Valencia y el Inter de Milán, rifirrafe entre Carlos Marchena, campeón del mundo la selección española, y Nicolás Burdizo, el argentino, acaba en batalla campal. Entra David Navarro, que ni siquiera estaba jugando el partido, desde el banquillo, un tío duro donde haya, y le propina un puñetazo al argentino. Es verdad que luego los jugadores del Inter van persiguiendo a David Navarro, no le llegan a dar. Sancionaron al central valenciano con 7 meses fuera de los campos de fútbol y 6.000 euros de multa.
Uy, 7 meses, no está mal, ¿eh?
Durita. A ver, Vicente, a ver si la adivinas. La patada voladora más famosa de la historia.
¿A quién? ¿Al que le pegó la patada a Xavi Alonso?
No. Ah. Una sanción a un jugador el 25 de enero del 95, jugador del Manchester United, propina una patada de karate en el pecho a Matthew Simmons. Estamos hablando de Cantona.
Ah, Cantona, cuando se va por el...
¡Ay, Cantona! Wow. A un seguidor del Crystal Palace.
A un seguidor, pero estaba viendo, digo, en el campo no era, se fue rápidamente Eric Cantona, que le gustaban, por cierto, mucho los toros, y tuve la oportunidad de verle en la ciudad Condal, en Barcelona, con una gabardina, iba camuflado. Y digo, es Cantona.
No, pues este día se hizo notar, ¿eh? No iba de incógnito.
Este día no. Sí, sí. ¿Y cuánto le metieron por el...
Pues mira,
Kung Fu?
La Federación Inglesa le sancionó con 9 meses, 20.000 libras de multa, y 2 semanas de servicio a la comunidad, así que encima castigo social, sirviendo al pueblo.
Bueno, pues mira, probablemente aprendería de eso.
Más. Traigo también, yo creo que es la historia que más ha contado Roberto Gómez como reportero.
Sí.
En
Roberto Gómez ha contado mucho.
Mira que ha contado
historias, entre otras que Ramoncín hizo la mili con él y con Andrés Montes también, en paz descanse.
Si te acuerdas, encuentro de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich.
Sí, señor.
Y ahí... Juanito.
Pisa Mataus. Y luego aparece Roberto Gómez por allí con el inalámbrico.
Roberto tiene algo que siempre está en el momento adecuado.
Roberto es un imán. Roberto es una estrella de la comunicación, sin duda alguna.
Eso es. Y le cayeron 5 años sin jugar en competiciones europeas. Se supone, yo no estaba vivo en ese momento todavía, pero se supone que es el fin de la carrera de Juanito como jugador.
Bueno, metieron luego, se redujo y bueno, fue un puro. Luego se arrepintió inmediatamente, porque Juan Gómez era un gran tipo, pero se calentaba.
Le dijo a Roberto Gómez, que eso nos lo contó Roberto Gómez,
hay un sonido de eso.
Como que se arrepentía en el momento.
Sí, en el momento, y que eran cosas que le ocurrían. No sé si tengo por ahí incluso el corte grabado, pero recuerdo cómo pedía perdón el pobrecito.
Salir Juanito hacia el banquillo, hacia el vestuario y...
Madre mía. Más cosas.
Pero bueno, mira, vamos al top 2. Estamos ya con sanciones que a lo mejor se escapan.
Miedo me da el top 1,
Sí. Bueno, hablamos de Kevin Samud. Este señor está ya fuera del fútbol por amaño. Condenado de por vida por la UEFA a no volver a jugar al fútbol. O sea,
se dejó vender o se
vetado. Vamos a contarlo. Al futbolista de la selección de Malta le acusaron de estar implicado en un caso de amaño de un partido internacional ante Noruega, clasificatorio para el europeo, y pues bueno, vulneró los principios de integridad y deportividad recogidos en el artículo 5 del reglamento de la UEFA, sí. Y tras una primera sanción de 10 años recibió a un castigo aún más ejemplar, sí. Que fue la perpetuidad, cadena perpetua
deportiva, madre mía.
Le retiró el fútbol, literalmente. Le retiró el fútbol.
Que no lo hubiera hecho.
Sí que sí.
Y la última.
La última portero eliminatoria entre Brasil y Chile. Uh-huh. Portero Roberto Rojas.
Fíjate.
Esta es la que más me ha llamado la atención de la lista porque sí. Yo creo que no he escuchado una historia así en la vida. Le cae una bengala del fondo de la grada.
Sí.
Y se cae al le llega a impactar, le cae al lado. Roberto Rojas se cae al suelo, hace como que le ha caído la bengala y por si fuera poco, una cuchilla de afeitar que llevaba en los guantes se corta la cara y finge que se ha cortado del impacto de la bengala.
No me recordaba esa historia, qué buena.
Después de eso, sale a la luz que evidentemente ha sido todo fingido y que la bengala ni siquiera ha llegado a impactar.
O sea, la bengala no le dio, el portero llevaba la cuchilla metida dentro del guante, tú flipate, y llevaba la cuchilla
el
portero.
Que claro, él no sé qué estaría pensando para meter la cuchilla en el guante. No sé si
ya lo tenía claro.
Ya tenía claro.
Sí. El planning del partido era claro.
Total, que le pillaron y no volvió a jugar nunca.
Madre mía, qué barbaridad. Oye, pues vaya ranking bueno este. Estos rankings tenemos que repetirlo durante el verano,
sí,
que,
¿verdad?
Que esta cosa está muy bien. Pues Samu y Sebas, muchísimas gracias, chicos.
A ti, Vicente.
Bueno, pues poquito a poco, historias del fútbol también que nos gusta ir recordando y que me parece que están muy requete bien y que nos han acercado Sebas Pascual y Samu Córdoba a esta hora de la mañana. Son las 2:20 en la Comunidad Canaria. En un instante vamos a estar con la última hora de esa derrota de nuestro Carlitos Alcaraz, que mejor que nos la cuente nuestro José Luis Álvarez Carvajano. Hablamos de tenis, venga.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios. Osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado. Con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Oye, antes de irnos con nuestra deporteca, con Natalia Freira, que vamos a debutar en el día de hoy, me hace muchísima ilusión. Ya sabes que el Barça vuelve al trabajo en el día de hoy, ¿eh? Y ya sabes que este fin de semana ha celebrado Lamine Yamal su cumpleaños, ¿eh? No me digas que no, ¿eh? Un pedazo de cumpleaños, ¿eh? Y la gente se preguntará, oye, ¿y habrá estado ahí Nico Williams o no habrá estado Nico Williams? Bueno, el caso es que están, ya sabes, y mucha gente pensaba, dice, oye, qué bonito hubiera sido ver a Nico Williams con Lamine Yamal. Sobre todo lo piensan los seguidores del Barça, ¿eh? ¿eh? Y claro, pero el Barcelona necesitaba dinero, como el Barça, para fichar a Nico Williams. Claro, entonces, si necesitas dinero como el Barça para fichar a Nico Williams, ¿qué tendrías que haber hecho? Pues llevar tu coche, por ejemplo, a Yamóvil, porque si estás bien cuidado, te aseguran la mejor tasación que puedas encontrar. Así que deja de dar vueltas ya, y lleva tu coche a cualquier concesionario de Yamóvil y empieza a ganar dinero. Eso le hubiera venido bien al Barça. No la ha venido, porque vamos a ver. Oye, las 3:45 de la tarde, en un instante, estamos con la Deporteca, con Natalia Freire.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
La Deporteca del Verano, con Natalia Freire.
¡Qué maravilla! Si tenemos indicativo y todo. Natalia Freire, ¿qué pasa? Buenos días.
Yo ya estoy hecha una profesional, Vicente. ¿Te acuerdas la primera vez que hice la sección contigo?
Normalmente las primeras veces siempre me acuerdo de todo en la vida. Pero
estaba súper nerviosa, no sabía muy bien qué tal iba a salir la cosa.
Y salió maravillosamente bien.
No tenía ni indicativo siquiera. Y mira, ahora ya me vengo aquí a hacer la sección contigo con indicativo y todo puesto. Que no sabes la ilusión que me hace.
Y a mí, otra vez que volvamos a estar juntos en las ondas, me encanta.
Pues sí, me encanta. Echa de menos.
Oye, pues ha llegado el verano y maravilloso. Yo estoy encantadísimo que tengas tu Deporteca a cuestas, que además este verano, como tú eres muy fresquita, para estas cosas, y nos cuentas, quiero decir, y nos viene muy bien siempre para que la gente, oye, que nos está escuchando, y a la gente muy veraniega, las cosas bonitas que cuentas tú son necesarias.
Bueno, necesarias no sé si tanto, pero desde luego te ayudan a relajarte un poco, que ya que sí. Estamos en verano, de ahí lo del indicativo de la Deporteca del Verano, hemos decidido pues hacer un repaso por toda lo que tiene que ver con lo que es la Deporteca, ¿no? Literatura, cine y música relacionada con los deportes. Y por eso vamos a empezar con un rap.
Era único, porque si uno quería imitar al Mágico González, no podía. Nosotros queríamos en el entrenamiento, ¿viste el gol que hizo el Mágico? ¿Viste el enganche que hizo el Mágico?
Es un talento nato, es un genio con instinto, alegrando corazones desde ante el 75, y mejor en todo aspecto y superior a sus rivales. Yo te hablo Jorge Alberto, que el Mágico González, la leyenda que aún vive y la historia por conocer, y que lo que se percibe ya no hay nadie como él. Gracias Tierra Cuscatleca por ese gran referente, darnos más alegría y a un crack del continente. Le dio vida a la Celeste y también jugó para FAS, demostrando sus virtudes y de lo que era capaz. Ser el capitán del grupo, su elegancia era genial, les compartió de su magia, llegar a un mundial, lejos del trofeo siempre nos llenó de orgullo, los que eliminaron siempre demostró lo suyo, que el mundo lo conoció, a pesar de las derrotas, llegaron las ofertas, el mercado de Europa, que El Salvador entró en guerra de ideales diferentes, él vio la oportunidad de representar su gente, lo quería el PSG, al investigar su hazaña, él optó por Cádiz para jugar en España, el equipo está en segunda, pero con gran
maravilla,
historia,
¿no? Mira, yo pensaba y me decías, no sé si va a sorprenderte, dice, hombre, yo he escuchado cosas cantadas dedicadas a Mágico González en Cádiz, en las chirigotas y en el carnaval, pero esto no había escuchado yo nunca.
Esto es maravilloso, porque además sí. Es relativamente reciente como la historia de Mágico González, pero claro, habla que él rechaza, porque dicen que hizo mal la prueba para jugar al PSG. El PSG le hizo una prueba, sí. Un casting, y él como que jugó mal a propósito para no ir. Pero yo creo que para salir de dudas si esto es cierto o no es cierto, lo mejor que podemos hacer es hablar con un ex compañero suyo o un compañero suyo, porque cuando uno es compañero en un vestuario ya lo es para siempre.
Desde luego que sí. Don Juan Carlos Pedraza. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente.
Bueno, fíjate, leyendaza total, ¿eh? Jorge Mágico González. Yo he visto pocos jugadores mejores que él, ¿eh?
Yo.
Mira que bueno, tú has sido bueno, pero es que, no. Juan Carlos, es que lo de Mágico era otra historia.
¿Por qué te crees que le llamaban Mágico?
Bueno, él dice que primero le llamaban Mago a Jorge Mago, González Varillas, que sí. Es como le llamaban, y le llamaban Mago allí en El Salvador, donde jugaba, pero que cuando llegó a Cádiz le dijeron Mágico porque decían que los magos son los que hacen los trucos, los que hacen la magia, pero el que es magia es mágico, y él era magia pura sobre el césped. Fíjate que el rap que hemos escuchado empezaba con una frase de Maradona que decía que para él no era el mejor jugador del mundo, que para él el mejor jugador del mundo era Mágico González. Juan Carlos, yo sí, no sé si tú opinas lo mismo.
para mí ha sido, si no el mejor de los mejores, yo creo que ha sido el futbolista mejor, pero vamos a ver, también es verdad que he visto futbolistas de otra manera buenísimos también, pero el mágico, el mago era el mago. Y entonces yo el primer día que llegué a Cádiz, yo lo cuento así muy rápido, que fui cedido por el Atlético de Madrid, y llegamos al hotel, pues jugábamos al día siguiente al día siguiente jugábamos el Carranza, uh-huh. Y fui con el Negro Cabrera, nos fuimos los dos para allá, el Negro fue traspasado, y nada, llegamos allí, y según terminamos de comer, yo me iba para la habitación, y de repente me encuentro, en aquella época evidentemente no había móviles, ¿no? Me encuentro a una persona en recepción con un teléfono de estos de cable, con una manzana allí, con una naranja o una manzana, no sé. Pero bueno, y empezaba con los dos pies, estaba hablando por teléfono y con los dos pies, pla, pla,
dándole a la naranja.
Sí, claro, y yo me quedé mirándole, digo, no me lo puedo creer. O sea, una persona hablando por teléfono, con el teléfono este de cable, y desde entonces digo, bueno, y las cosas que me quedarán por ver de este hombre, ¿no? Si esto lo hace así con una naranja, ¿qué hará con un balón?
Madre mía.
O sea, y afortunadamente todavía sigo teniendo contacto con el mago, ¿eh?
Sí.
Hace un año y pico, porque creo que fue en junio del 2024, se inauguró un museo allí en el Estadio Nacional, que lleva su nombre también, y allí estuvo él, que creo que tiene 67 años, conserva el pelazo, dicen.
Sí,
tiene
sí,
el mismo pelazo.
Eso es importante, Juan Carlos. Lo del pelazo es algo que nosotros, hace pocas fechas, recuerdo, fíjate, Glenn Medeiros. Glenn Medeiros era una referencia total del mundo de la música y había envejecido fatal. Sobre todo en el tema del pelo, pues la cosa había cambiado bastante porque se había dejado corto, pero bueno. Pero es verdad, él tuvo siempre un gran pelazo y tuvo una categoría y una clase fundamental. O sea, yo no sé, le vimos vestido con la camiseta del Barcelona y eso fue una cosa como muy muy momentánea, pero tener la oportunidad de
vestir.
Dime, Juan.
Sí, hizo una gira,
¿verdad?
Uh-huh. Sí, pero bueno, pues yo creo que él no estaba muy a gusto y en el Barcelona tampoco insistieron demasiado, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que yo creo que es que el mago, pues el referente suyo ha sido Cádiz toda la vida, uh-huh. Y no sé si os acordáis que también se fue cedido, me parece que fue al Valladolid,
uh-huh. Sí.
Estuvo allí una temporada, no sé qué, y se tuvo que volver para Cádiz, porque Cádiz era Cádiz para Mágico. Cádiz Mágico era una cosa totalmente, pues que estaban súper unidos, ¿no? Uh-huh. Muchas veces es como cuando te enamoras de una persona. Uh-huh. Pues bueno, te enamoras, ¿no? El mago se enamoró de Cádiz y Cádiz se enamoró del mago.
Fíjate. Mira, en la inauguración del museo estuvo, uh-huh, también, bueno, intentó ir el Cádiz, por lo que tengo entendido que iban a jugar allí un triangular o algo así, pero falló algo en el avión y al final no pudo ir el equipo. Pero estuvo, por ejemplo, Joaquín Hernández Conde, que es un fotógrafo gaditano, y llevó allí además una colección de fotografías para dejar allí en el museo. Y sí, como dice Juan Carlos Pedraza, a mí me parece que ese amor de Cádiz con el Mágico y Mágico con Cádiz tiene mucho que ver, o sea, uh-huh, permanece intacto. Y luego otra cosa que lo que decías del Barcelona, que se contaba en el rap, ¿no?, que vino el PSG en su busca, pero él prefirió irse a Cádiz. Es de estos futbolistas que ya no existen, Pedraza, porque ahora todo el mundo quiere triunfar y quiere llegar a lo más alto, pero este futbolista lo que quería era divertirse, disfrutar.
Yo lo más parecido, Juan Carlos, no sé si te coincidirás conmigo, es Ronaldinho. O sea, yo cuando veía jugar a Ronaldinho me parecía que hacía cosas que nadie hacía. Ves a Messi, bueno, el mejor del mundo, sobre todo por la regularidad a lo largo de la historia, y los que habéis tenido la oportunidad de estar con Maradona o jugar contra Maradona, pues aquello era increíble, ¿no? Pero la regularidad de Leo Messi está al alcance de Leo Messi. Pero lo de Ronaldinho, con lo que hacía con el balón y lo que hacía Mágico, Mágico, tú has visto marcar goles. Yo cuando la gente no lo conoce, digo que entren en YouTube y pongan Mágico González. Sales enamorado, Juan Carlos.
Sí, no, además, mira, el Carranza, normalmente cuando el mago cogía el balón, el Carranza enmudecía. Sí. Y a lo mejor llegaba, te hacía un regate de esos que eran de ellos, tal y cual, y eso parecía, en vez de un campo de fútbol, parecía una plaza de toros. Todo el mundo olé, y cuando metía algún gol de estos, no sé qué, lleno de pañuelos, bueno, era un espectáculo.
En el 2018, una de las entradas del estadio, que Nuevo Mirandilla se llama ahora, lo que era el Ramón de Carranza, le pusieron el nombre de una de las entradas, tiene la puerta Mágico González.
Fíjate, no anda, y lo que no sé, dónde hubiera llegado o dónde podría haber llegado si hubiera, no sé, hubiera, a lo mejor no hubiera sido tan mágico, claro, porque los genios son así, ¿no? Pero si hubiera tenido regularidad, tú imagínate, Juan Carlos, lo que hubiera sido él. O sea, estamos hablando siempre de los cinco más grandes y tal. Yo he visto poca gente con la clase de este señor. O sea, ponía la pelota donde le daba la gana, la falta donde quería, regateaba, te dejaba tirado. Era, no lo sé. Yo hemos tenido la suerte de verle.
Sí.
Y yo creo que eso es fundamental. Desde luego. Sí. Juan Carlos Guarda. Luego me decían que se quedaba dormido en la camilla.
No, pero y él decía que ¿cómo no te vas a quedar dormido? Si te están dando un masaje en las piernas, te están dejando nuevo.
Eso son historietas.
¿Esas son verdad o no son verdad? Eso la gente que más muy mal pensa.
Lo único que, vamos a ver, Mágico era muy, muy, pues era mágico, ¿sabes? Y por ejemplo, un ejemplo que voy a poner.
Sí.
Al día siguiente, normalmente cuando tú terminas de entrenar, te quitas la ropa, ¿no? Te duchas, te pones tu ropa. Él lo que hacía era, se duchaba y le decía allí a Rovira, que era el utillero, decía, Rovira, dame la ropa, y le ponía ya la ropa, y él se iba en pantalones, con la camiseta y con unas chanclas para su casa. Y al día siguiente volvía con la camiseta, con el pantalón, con las chanclas, se ponía los calcetines para entrenar y ya está. Y así entrenaba, así era como se iba muchas veces. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, puedes preguntar a muchos jugadores del Cádiz que muchos días hacía eso, ¿eh? No todos los días, evidentemente, pero muchos días hacía eso, ¿no? Que se ponía la ropa de entrenar del día siguiente, se iba para su casa y ya está. Y todo eso de dormir, eso fue un día que llegó un poco temprano, parece ser.
Sí.
Y allí sabéis que hace un poquito de aire de vez en cuando, ¿no? Allí en Cádiz.
Sí, sopla Levante y la hemos liado.
Claro, por eso te digo, un poquito de Levante. Y él como se llegaba medio vestido, tal y cual, pues llegaba antes y se metió un ratito en el banquillo. Y entonces con el airecillo que hace, como daba el sol, se quedó un poco allí...
Traspuesto. Se quedó traspuesto.
¿Sabes? Se quedó traspuestillo, ¿sabes? Y entonces esa aire que se dormía, como no se dormía ni nada. Lo que pasa que fue un momento de esa mañana,
sí,
que te daba el solecillo tal y cual y estás allí muy,
claro,
a gusto.
Claro, está a gustito y pasa.
Eso,
oye, ¿sabes? Y David Vidal vivió con él, bueno, muchísimas, imagino, y tú compartirías momentos de estos históricos. ¿Cómo jugó? ¿Se está riendo? Cuéntanos alguna, porque es que a mí me gusta hablar con las leyendazas de nuestro fútbol, porque habéis vivido tantas cosas y cuando os escuchamos nos quedamos todos boquiabiertos, ¿no? Que me parece que... Cuéntame la más divertida que viviste con Mágico. Y luego ya te voy a pedir la de la futbolística, cuando le viste hacer algo increíble, de estas cosas que hacía solo Mágico en un partido, una de cada.
A Mágico, mira, a Mágico es un tío, una buenísima persona.
Uh-huh.
Yo te digo lo que he vivido con él, ¿eh?
Sí, sí.
Yo he estado una temporada con él allí en Cádiz, y luego cuando ha venido aquí a España alguna vez, pues también he coincidido con él cuando le hicieron un homenaje ahí a Cádiz.
Uh-huh.
Fui en nombre de la federación allí y estuve un par de días y algunas veces pues me ha llamado para algunas cosas, pero que es un pedazo de persona, buenísima gente, o sea que un día llegamos de jugar, ten en cuenta que Cádiz está abajo del todo, ¿no? Entonces cuando hacía el viaje de esto pues llegabas a las tantas de la mañana. No es como ahora, ¿no? Llegabas a lo mejor en o ibas en autobús o llegabas en avión desde Madrid, en fin. Y me acuerdo una noche que llegamos sobre, ¿qué hora sería? Son las 12:30, la 1, ¿no? Y, joder, llegas allí así ya medio cansadito tal y cual y dije, bueno, nos vamos a tomar algo por ahí. Nos fuimos a tomar a un pub de allí de Cádiz, en el cerca de la playa. ¿Sabes? Y entonces llegamos allí, nos pedimos, no sé, una bebida cada uno, tal y cual, y dice, cóbramelo todo de toda la gente que está aquí, está en la barra. Y yo digo, te estás gilipollas. ¿Sabes? Digo, pero y esta gente... No, que los invito. Digo, pero ¿tú eres tonto o qué? ¿Cómo vas a invitar a toda esta gente que está aquí? Claro, era muy particular porque luego el mago con el dinero, a él le daba igual el dinero. O sea, no le daba valor al dinero.
Qué barbaridad. Fíjate, así era Mágico González. Tengo una fotografía que me mandó Juan Carlos Pedraza. La tengo fechada 1 de noviembre de 2018, 17:41, aquí en el WhatsApp. Juan Carlos Pedraza hace entrega de una placa en representación de la Federación Española en el homenaje de los 60 años de magia. Ibas muy elegante, Juan Carlos, todo hay que decirlo, ¿eh? Y él ya lucía, pues le veía, estaba igual de delgado que siempre, el pelo con sus canas, pero un auténtico fenómeno total y absoluto, ¿eh? Qué bonita foto, Juan
que fue
Carlos.
En ese año cuando se le puso el nombre de Mágico González a uno de los accesos del
qué
estadio.
Qué maravilla, chico, qué maravilla. Pues no, pues presumir nada de eso. Dime.
Cádiz era, es verdad, el Carranza, hay que decirlo así, yo por lo menos en la temporada que te digo que yo estuve, sí. El Carranza se llenaba para ver a Mágico. O sea, nosotros éramos, claro, llegábamos ahí, el Negro Cabrera y yo, y le decíamos, Mago, pues, tú cubre esa parte ahí, y nosotros somos los que vamos a correr, pero por lo
esa
menos...
Parte ahí.
Por lo menos haz un poquillo el bulto allí para que no suba, ¿no? El lateral de, por ejemplo, derecho, ¿no? Es un ejemplo que te pongo. Digo, que nosotros ya corremos por ti, tú no te preocupes, pero por lo menos, coño, ponte ahí que y haces un poco de bulto, ¿no? Para que no esté libre el pasillo. Y decía, sí, que tenías que decirle, ¡pago! Decíamos muchas veces barbaridades, ¿no? Claro, bueno, estás en el campo, que estás ahí, esas cosas. Pero claro, luego yo, uno de los goles más bonitos que he visto yo del Mago, fue con el Racing contra el Racing de Santander, mi otro equipo, y me acuerdo que le pasaron un balón, hicieron un cambio de juego desde la derecha hacia la izquierda, cogió el balón y empezó por la línea del área grande, empezó a driblar a uno, a dos, a tres, y ya en el cuarto le hizo un amago a Pedro Alba, al portero, que cada vez salió un poco para cubrir el balón, a ver si podía coger el balón, y se lo picó por encima, y tenías que ver ese campo lleno de pañuelos, hasta Pedro Alba, salió casi hasta el medio del campo aplaudiéndole. El portero.
El equipo
rival.
No, era increíble.
Yo creo que eso lo podéis ver,
sí.
La gente lo puede ver en internet, me parece, ese gol.
Sí. Y los goles de falta, cómo le pegaba el balón de falta, era una cosa.
Era un espectáculo.
Bueno, Juan Carlos, pues nos ha encantado tenerte con nosotros. Siempre es bonito escuchar también a nuestro Juan Carlos Pedraza, leyendaza total del equipo nacional, del Atlético de Madrid, del Cádiz, y recordando pues a un crack como era Mágico González, que mira, que a mí que me gusta mi Cádiz, fíjate, mi chipiones, mis cosas, lo del Trofeo Carranza, aquello es otra historia, ¿eh? ¿Cómo era el Trofeo Carranza? Hacía falta dos cuerpos de bomberos para levantar aquello. ¿Qué cosa más grande de trofeo, niño,
Nosotros tuvimos la suerte, yo nunca habíamos ido al Carranza, no había ganado el Carranza, y con el Cádiz, sin embargo, ese año tuvimos la suerte de ganar el Trofeo Carranza. Es verdad que pesa un porrón, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, allí la gente de Cádiz es así, apasionada, y como te cojan con cariño, es tremendo. Y si te cogen sin cariño, pues también...
También es tremendo. Pedraza, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Adiós, fenómeno. Gracias Juan Carlos Pedraza, que tío más grande, de verdad que sí.
Pues,
qué recuerdo más bonito.
Pues sí, para mí, que te voy a contar yo, que es el ídolo de mi infancia, adolescencia.
Sí, Juan Carlos es así.
Sí. No, además es que recuerdo ese momento, que también he leído que Mágico González pudo venir al Atlético de Madrid, y digo, vaya hombre, pues no.
Pues hubiera sido un
fichajón,
fíjate,
yo creo que no hubiese sido tan grande de haber estado, o sea, si estando en el Cádiz consiguió tantas cosas, imagínate en cualquier otro equipo, pero vamos, yo creo que con eso es suficiente, que quizá era su lugar en el mundo, ¿no?
Sí,
como el mío, que es estar aquí en Radio Marca contigo, y como no podía ser de otra manera, has dicho antes que tenías alguna chirigota de...
Sí.
Pues yo te he traído una que igual te piensas que la he sacado de tu carpeta, pero yo me la he currado y me la he buscado, ¿eh?
Vale.
Si te parece, la escuchamos.
Acá allí donde nazcan, eso les da igual. Se de uno que en El Salvador quiso Dios que naciera. Se de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial.
sé de un indio que tiene los pies, su manera de ser, su varita y su chistera. Loco porque pudo ser pelotero de glamour y de touché, y no quiso ser un loco tan viejo, tan rincha, con un taconazo le pasa el balón. Yo, y sin pedirle permiso, y cuando le dio la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana, convirtió a la religión. La de los calistas buenos, los viernes al nazareno, y los domingos al terreno, del greñudo del balón. Y con sus cuarenta y tanto, hoy nos sigue predicando que al balón hay que tratarlo, no de tú sino de usted. Pero somos tan absurdos y a veces tan poco hombres, que a una escuela de fútbol aquí le ponen de nombre, pero el futbolista inglés que a mí no me vale. Una escuela de fútbol de Cádiz, el único nombre que puede tener.
Categoría, oye, por favor, hombre, por favor.
Claro, Cádiz, Chirigotas y Mágico González, el día lo tenemos todo.
No, no, tenemos absolutamente todo. La verdad es que casi siempre se acuerda donde no se olvida nadie, en las Chirigotas, en el carnaval, en el concurso de agrupaciones carnavaleras que siempre hay en Cádiz, nunca se olvidan de Mágico, porque es que dejó esa huella absolutamente.
Es que es como si hubiese jugado Maradona con
sí,
ellos.
Sí,
de hecho, el propio Maradona, lo hemos escuchado al principio, decía que era mejor que él.
Pues sí, no, te digo, no te digo que no, si hubiera hecho lo que tenía que hacer, porque entonces no hubiera sido Mágico.
No hubiese sido Mágico.
No,
pues,
no, no.
Y de más futbolistas de esos vamos a hablar aquí en esta sección.
Oye,
a lo largo del verano.
Me ha encantado este regreso, este retorno.
Hemos empezado así con Mágico González todo lo alto y con Juan Carlos Pedraza.
Maravilloso. Natalia, mañana más, ¿eh?
Pues mañana más y mejor si se puede.
Lo intentaremos por lo menos. Aquí en la Deporteca del Verano con Natalia Freire. Maravilloso. Estupendo.
Fantástico.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Acton, atención, bien estuve, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost!
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Siete.